Comunidad. Identidad. Estabilidad.
No te retrases. Consúmelo hoy. Úsalo y elimínalo. Produce para consumir. Consume para tu bienestar. El bienestar social genera felicidad. El bienestar social genera felicidad.
Definir el control en términos de hegemonía cultural no significa abandonar los intentos de analizarlo, sino prepararse para el análisis en los puntos en los cuales debería hacerse, en las imágenes de poder y de autoridad, las mentalidades populares de subordinación. Esto es una cita de E.P. Thompson, del libro Costumbres en Común. Estamos en la Biblioteca Social Hermanos Quero, emitiendo desde el 88.5 de la FM de Granada. Bienvenidos al 13º programa de la segunda temporada de Sobredosis de Somos.
Por favor, hagan una línea para la distribución de Soma.
Un cuco de Soma todo lo arregla.
España va bien. Las cosas van bien.
¿Por qué no te tomas un poco de Soma?
Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos de la casa.
Ellos se hubieran matado por un gramo de Soma.
Hagan una línea para la distribución de Soma. Gracias.
Bienvenidas una vez más a Sobredosis de Soma. Hoy nos hemos juntado aquí para hablar de soberanía cultural, de cultura popular, de cómo podemos enfrentar la cultura hegemónica, de la cultura popular, de la memoria inmaterial y de cómo se interrelacionan todos estos conceptos. Vamos a empezar presentando la mesa que tenemos hoy excelente. A mi derecha, María. Hola, María, ¿qué tal?
Hola, buenas.
A su lado, Julia, que viene por primera vez a Sobredosis de Soma. Hola, Julia.
Hola.
Al lado, Pablo.
También por primera vez.
Y a su lado,
joven
Alba.
Inexperto. Hola.
Muchas gracias por venir, chicos. Y bueno, vamos a empezar como pregunta introductoria para abrir todos estos temas tan complejos. ¿Qué es la cultura popular para vosotros o qué pensáis que es la cultura popular como tal definida? ¿En qué se diferencia de la cultura hegemónica y sobre todo cuáles son las diferencias o qué espacios habita una, qué espacios habita otra? Si quieres empezar tú, Julia.
Como si no estuviera pactado que lo hicieras, naturalmente.
Pues a ver, yo creo que es muy importante para escaparnos un poco de las definiciones como muy largas y muy institucionales, teniendo en cuenta que es cultura popular. Yo, por ejemplo, lo definiría como que son unos valores y un posicionamiento en el mundo que se tiene, que es como la mirada desde tu lugar y como los modos de hacer que tú tienes y quieres preservar, y que todo eso es cultura, que muchas veces se cae mucho en hablar como si fuese un folclore estético o una esteticización vital, como si eso no fueran los modos de vida y de hacer, pero yo creo que todo va intrínseco a eso, entonces yo lo definiría por ahí, como muy importante subrayar que son las praxis que tenemos y eso, en plan.
Pero yo, por problematizar y que no falte, a ver si venía a este programa otra cosa, en plan, me surge que a mí el axioma cultura popular me genera un montón de problemas, porque aunque puedo compartir contigo, Julia, que al final quizá estamos hoy aquí para reivindicar más lo inmaterial, el propio hecho de asumir lo popular como una categoría que en sí misma significa algo, me genera un montón de problemas. Explico. La idea de pueblo creo que también ha sido construida desde ciertas élites academicistas y sobre todo creo que ha sido construida desde ciertas élites academicistas con una cierta clase social, a pesar de ser supuestamente popular, ¿no? Por supuesto, con un determinado género, eso es evidente. Entonces, como que me surge la necesidad de poder plantear qué es lo que desde perspectivas también feministas y también decoloniales podemos plantear como cultura popular, y lo planteo como una duda, en plan muy grande, porque realmente, no quiero que caigamos, y supongo que es una advertencia hacia mí misma también, en entender cultura popular como algo relativamente compartido por una mayoría, porque existen minorías, ¿no? Evidentemente, o sea, me había apuntado por aquí cosillas, en plan, en España me surge mucho que cuando hablamos cultura popular olvidamos mucho las culturas migrantes, olvidamos mucho las culturas gitanas, evidentemente, olvidamos mucho también la cultura propia de las mujeres, si es que la hubiera, que también es algo que creo que es necesario problematizar, ¿no? En plan, o sea, en fin.
¿Qué no es necesario problematizar para ti,
María? Para mí todo, si yo vengo aquí solo a lanzar mis dudas. O sea, comparto comparto la perspectiva de podemos entender cultura popular como algo que enfrenta de alguna manera la cultura hegemónica, ¿vale? Eso, digamos que sería un punto de partida que, venga, va, os lo compro. No, no lo problematizo, venga. Pero para mí el problema es, vale, si no vamos a centrar... Eso, ¿desde dónde lo definimos, no? En plan, yo os pedía antes un ejemplar del Segundo Sexo que no me habéis prestado. Y os lo pedía porque hay una parte que le dedica Bob Wagner en el Segundo Sexo a la posición de la mujer dentro de la historia del arte. Y creo que es un momento del Segundo Sexo bastante interesante por la manera en la que ella aborda esa problemática, que yo creo que honestamente desbarra muchísimo. En plan, rollo como que ahí Simone de Beauvoir patina muchísimo, porque ella lo que presupone es que las mujeres no hemos participado de lo que se ha considerado cultura a lo largo de la historia. Porque como hemos sido el otro, ¿no? En base a su propia tesis, que creo que voy a pasar de explicar, ¿vale? Si no, pues veis otros programas, se explica. En plan, en este no. Pero en base a su propia tesis de cuál es el digamos, el centro de la alienación femenina en el mundo, ella dice, vale, como tenemos eso, ese otro no ha podido generar una cultura que podamos aceptar. Y es como, hostia, Simón, cuidado con lo que estás diciendo, porque lo que estás diciendo básicamente es que solo hay una cultura aceptable. Entonces quería utilizar este ejemplo como el ejemplo de, creo que eso es lo que se podría entender como cultura hegemónica, ¿no? Esa definición que la propia Beauvoir dice, en plan, bueno, es que ninguna mujer hubiera podido escribir Moby Dick. No, claro que no, ni falta que le hace. En plan, vamos, hay otras expresiones, ¿no? De eso mismo. De hecho, antes también he pasado un rato buscando el título de este libro porque no lo recordaba. Hay una contestación muy interesante que es la que le hace Clara Janés en Guardar la casa y cerrar la boca, que precisamente recupera un montón de voces narrativas de mujeres populares y no, que ahí es donde también me surge la problemática que quiero plantear. Y bueno, eso, que leáis ese libro. Pero por ir cerrando, que creo que me estoy aquí yo enfangando no, sola, o sea, en que no tengo ni idea de lo que significa cultura popular. Es que, por ejemplo, cuando estudias otras culturas un poco más periféricas, por ejemplo, ¿dónde dejaríais vosotras en lo popular colombiano la poesía afrodescendiente de mujeres que es poesía cantada? Eso es lo que nosotras estamos entendiendo como cultura popular, porque desde luego no es compartida, es absolutamente marginal y marginal entendida como del margen.
Pero
¿sabes?
Yo, por ejemplo, o sea, ahí igual haría un matiz que es simplemente que lo que lo hace popular no es que sea masivo, sino el simple hecho de que es algo que se comparte en colectividad, sea un colectivo minoritario o mayoritario, en el sentido de que es horizontal. O sea, igual yo diría que es una Exacto. cultura que es de construcción colectiva, en tanto que hay un grupo de personas que decide preservarla, que se acepta entre todos porque para convertirse en costumbre han tenido que hacer un esfuerzo por continuarlo y ahora se convierte como en algo que es inherentemente colectivo, pero luego es como que tampoco tenemos que entenderlo colectivo en cuanto a cantidad o cualitativo como ahora, ¿sabes? Sino que yo igual lo defendería justo, precisamente es popular por eso, porque da igual que sea una mayoría o una minoría, sino que es una mirada concreta del mundo que puede ser muchos individuos o puede ser muy pocos, que por su forma de vida y por sus formas de tal, tienen una cultura común que tiene un significado muy concreto y es muy importante. Entonces como que yo entiendo
yo
que,
compro
por ejemplo,
esa definición,
en esa definición no es nada problemático, ¿no? O sea, como que a veces la gente la quiere entender desde lo masivo, pero se puede entender perfectamente como tiene que entenderse simplemente desde... que está hecho desde la base, sea una base más grande o más pequeña, de un lugar muy grande o más pequeño.
O sea, también entender como que este bloque lo estamos planteando precisamente de eso, de decir, a lo mejor cuando tú lees una definición de cultura popular en un diccionario no te va a dar la definición a la que estamos llegando aquí.
Claro.
Igual que pasa con el resto de términos de los que estamos hablando, de soberanía cultural o hegemonía cultural, entonces vamos a decir resignificar esos términos en función de lo que nosotras pensamos que son, a lo cual os invito.
Claro, o sea, a mí me gustaría como focalizar también la problematización de que siempre que leemos algo, sobre todo si leemos la definición de cultura popular, vamos a basarnos en lo no dicho dentro de esa definición. Entonces, a mí no me gusta hacer eso porque al final se habla mucho de lo que no se dice, pero y lo que se dice se está entendiendo. O sea, que al final es lo que se materializa, ¿no? Lo que está ahí escrito es lo que se dice, ¿no? Entonces, claro, al final siempre que he pensado en cultura, en mayúscula, cultura así, piensa en la cultura vista desde el punto de vista vertical, ¿no? La cultura, tal y como me la imponen las élites, esto es cultura, aquí hay unos criterios, los criterios tienen un sentido porque temporalmente han sido así. Y esto parte de, sobre todo, pues siempre hay unos apoyos clásicos, ¿no? Esto es que viene de Aristóteles, o es que esto ya lo pactó así Kant, o esto viene de la Ilustración, y esto es lo que es arte, o esto es lo que es cultura. Y claro, al final, de pronto dices, bueno, y es que todo lo que está en los márgenes, todo lo que surge fuera de esos criterios no era cultura. Y también, y claro, está bien lo que ha dicho María, porque hay una cultura que puede ser más minoritaria, de grupos de personas que a lo mejor pues vienen aquí, por ejemplo, en el flamenco pasa mucho, ¿no? El flamenco es una cultura popular totalmente, y bueno, es patriarcal, pero hay parte que es solamente de mujeres, porque a lo mejor pues son nanas flamencas que cantaban a su hijo, o las propias cantes de ida y vuelta, en los que recogen música de Cuba, de Colombia y tal, y se integra dentro de esta cultura. Y aún así, o sea, ahí hay una mezcla, pero sigue siendo cultura popular, porque está en esa base horizontal. Todo el mundo participa de esto, está colectivizada, pero no está vista dentro de esos criterios de la cultura desde el punto de vista del poder, de lo vertical. O sea, que no me han dicho, no, es que esto es arte porque cumple con esto. Entra dentro de estos parámetros. Claro, entonces luego ellos mismos se crean sus criterios, ellos mismos se crean sus parámetros, y eso es lo que luego se problematiza cuando se quiere hegemonizar ese arte que es del pueblo, de toda la vida. Y en el momento en el que, y ahí es donde sí hay una resistencia. Y bueno, eso a lo mejor lo podemos tratar después, pero ahí veo yo que siempre al final se intenta categorizar, porque si tú te sales todo el rato de unos criterios, al final también temes que la propia élite se apropie de esa cultura. Entonces, por eso, por ejemplo, el flamenco es clave, un ejemplo muy preciso, porque tienen su base, tienen su cotarrillo, tienen su forma de cómo es esta cultura. Solo nosotros podemos subvertirla de la manera en la que nosotros queremos subvertirla, pero cuando, si viene el poder a decirme cómo tengo que hacerlo, me voy a anteponer a eso, no voy a permitir eso. No porque no entendamos que se puede apropiar de otras culturas, que nosotros podemos coger algo de una cultura o de otra. Como he dicho antes, los cantes de ida y vuelta son coger cosas de Cuba, de Colombia, de Latinoamérica en general, y aplicarlo, integrarlo al flamenco de aquí. No es eso, sino como que en el momento en el que hay imposición, en el momento en el que hay un desde arriba, te dicen cómo tienes que gestionar lo de abajo, ahí ya sí que hay una forma de homogeneizar y de controlar esa cultura. Y yo creo que va un poco por ahí mi visión, o cómo yo tengo ese concepto de cultura popular o soberanía cultural, no sé.
Sí, yo de hecho igual diría de dar un paso más, incluso como hemos dicho, de cómo hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cultura popular no se puede coger solo lo genérico, sino hablar de minorías, tal. Y directamente diría, es que ojalá cada vez que se busca la cultura popular fuéramos directamente, únicamente a lo que es minoritario, porque es lo que es puro, lo que sigue de radicalmente siendo como debería ser. Y lamentablemente todo lo demás muchas veces está contaminado por las formas de hacer de la hegemonía cultural, las formas de hacer de lo vertical y de los gobiernos, las formas de hacer del nuevo capitalismo. Y cuando te vas a una minoría que es puramente minoritaria porque está tan, tan oprimida que es la única manera de hacer culturas, cuando sí o sí vamos a encontrar las formas que han sido siempre, las que no necesitan de las nuevas formas de poder y de los nuevos mecanismos, y siguen existiendo como han existido siempre desde un punto de resistencia. Yo creo que también muchas veces sí que invitaría a la hora de crear imaginario común, o si nosotros queremos buscar ejemplos de resistencia y ejemplos de decir, esto me parece súper interesante y no se le está dando altavoz, y directamente a eso, porque es como lo que de verdad me interesa cuando hablo de cultura popular. Lo que es meramente popular es lo que sale de ese tipo de contextos, ¿no?
Sí.
Para mí, la idea de cultura popular va un poco más en otra línea, porque creo que son el conjunto de las expresiones que recogen la forma de vida de un grupo humano, independientemente de que el grupo humano sea masivo o sea minoritario.
sino que son las formas que tiene un grupo humano de estar, de habitar un territorio, de encontrarse en él, de encontrarse ese propio grupo humano y expresarse. Y creo que cuando yo lo veo en estos términos, para mí es muy claro el por qué la necesidad desde el poder de imponer una cultura, porque impone una visión del mundo, impone una forma de estar y por tanto niega las expresiones particulares de grupos humanos en ciertas zonas. Por tanto, es una forma muy potente de anular a las minorías, porque tienen su propia forma de estar en el mundo y su propia forma, por tanto, de expresarlo. Entonces, negando esa cultura, niego alternatividades a la forma de vida que el poder quiere imponer. Y para mí, siempre se me viene a la cabeza una de las formas que tenía el Imperio Romano de imponer su modelo, era que en muchos pueblos simplemente lo que hacía era una colonización cultural. No necesitaban entrar por la fuerza. Entraban por la fuerza los pueblos que se negaban a someterse a su forma de ver el mundo. Pero a tantos otros pueblos le imponían, le llegaban con el circo, los gladiadores, el introducir a los esclavos, el introducir ciertas formas de organizar la urbe. Ellos ponían la urbe y los pueblos que se negaban a eso porque veían que sentían atacada su forma de habitar un territorio y su forma de expresarlo, por consecuente, entonces ya sí había que ir a la arma y había que iniciar una guerra e imponer de forma violenta y autoritaria su forma de ver el mundo. Porque de esa manera esos pueblos estaban totalmente fagocitados por el imperio. Y creo que ese modelo, esa línea, sigue estando totalmente vigente.
Sí.
De hecho, con todo esto que estáis hablando, es súper curioso cómo... No me acuerdo cuál era la fuente y lo cual me está dando muchísima pena ahora mismo, pero sé que lo hemos hablado, no sé si en el programa de la literatura o en qué programa, de cómo la propia palabra cultura es un saco donde se empiezan a meter estas maneras de vivir de las que habláis, que surge a la par que el capitalismo. Y que antes, cuando hablábamos de todo este tipo de costumbres que ahora hemos decidido que van en un saco llamado cultura, cada una era de una categoría diferente y las cogíamos de otra manera, o simplemente hablábamos de folclore, no sé muy bien cuál es el término, pero cómo hay una historia de la existencia de esta palabra y de su uso, sobre todo a partir de la academia, que va completamente ligado a imponer la soberanía cultural. Y esto ya no lo sé, pero claro, supongo que cuando se empieza a hablar de cultura popular o de otro tipo de cultura, pues será el momento en el que hay una conciencia tomada por varias personas de decir, wow, estamos derivando todas estas cosas que metemos bajo cultura hacia este lado, obviando todo esto, pero como que la propia palabra en sí es no un invento, porque claro, ninguna palabra es un invento, ¿no? Al final se acuña y se desarrolla, pero como que la propia categoría,
bueno,
en sí...
Bueno, que ninguna palabra es un invento, que se lo digan a Sabino Arana, ¿eh?
Duras declaraciones. Es cierto que sí, hay palabras que son inventos, pero... pero creo que veías por dónde iba el camino de decir, claro, pero es que si la propia palabra cultura, la propia categoría ya era, o sea, tenía una idea muy fuerte de generar hegemonía a través de ella.
Sí.
No sé si queréis, antes de pasar a otra cosa, a lo mejor especificar un poco más cómo se hegemoniza una cultura o hablar de qué mecanismos hay.
Yo creo que los ejemplos más multitudinario, ¿no?, a lo largo de la historia, el primero sería la colonización de América, ¿no? El momento en el que los reyes católicos prefieren colonizar, sobre todo, no solo militarmente, que también, sino culturalmente, en el momento en el que imponen una lengua y una forma de vida, como bien has dicho tú antes, de esa manera la estrategia más clave para controlar una población entera. De hecho, el propio franquismo lo que hace es homogeneizar la lengua, ¿no? No se puede hablar otro tipo de lengua que no sea el español. ¿Por qué? Porque de esa forma está aunando, está unificando, y es mucho más fácil controlar a una población si estamos todos dentro de la misma forma de vida, dentro de los mismos criterios culturales, dentro de la misma lengua. Entonces, claro, al final, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se le achaca luego a esas minorías posteriormente? Cuando ya se ha intentado paliar un poco este problema, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes tu propia lengua, tu propia forma de vida, tu propia cultura, y llega y te imponen desde una élite, desde un poder, otra cultura, ¿qué pasa? Que los criterios que tú tenías para la tuya los afianza. los vuelven más herméticos. De hecho, este mismo ejemplo se puede poner pues en la lengua. Pues no, yo no quiero, o sea, no es que no quiera abrirme y adquirir términos de otra lengua, porque eso siempre va a ser enriquecimiento, sino que necesito fortalecerme en mis propios criterios, en mis propias bases, porque si no, tú teniendo más poder que yo, teniendo muchísima más capacidad para llegar, para imponerte, porque tienes más fuerza, me vas a quitar a mí mi terreno, me vas a desbancar, voy a ser al final lo que tú quieres que yo sea. Entonces, eso mismo también en el ejemplo que he puesto antes del flamenco es clave, porque todo el mundo dice, no, es que el flamenco peca de purista, no se puede meter nada que no sea. No, es que ellos mismos dijeron, nosotros necesitamos afianzar esto, decir, el flamenco es esto, y si nosotros queremos cambiarlo, vamos a ser nosotros los que abramos la frontera, no vas a venir tú a rompérmela para introducirme a mí lo que quieres introducirme. Entonces, no es que se vuelvan, es que no sé qué palabra utilizar, ¿no? Como se afiance, se vuelvan herméticos por una rebeldía ingenua, sino por necesidad material. Eso es lo que, como quiero dejar claro, la lengua pasa lo mismo. No es que se estén poniendo así porque digan, no, es que nosotros no queremos abrirnos, no quiero enriquecernos con otra cultura, sino porque es que si no tengo el espacio en mi propio territorio, en mi propia casa para hablar mi cultura, para llevarla a cabo, para llevar mi forma de vida, ¿cómo no me voy a volver un poco? ¿Cómo no voy a reaccionar a ese poder que me están imponiendo?
Sí, yo quería hacer un apunte que va mucho con lo que estás diciendo tú y con lo que ha dicho antes Pablo, que en verdad es justo esto lo que pasa siempre, que como que creo que muchas veces, precisamente en la cultura popular y en los términos que ahora denominamos cultura, aunque ha costado meterlo, va el imaginario colectivo. Y el imaginario colectivo es muy importante porque es precisamente las formas de hacer como para que lo que tú te imaginas es lo que vas a construir y hasta donde llega tu imaginación es lo que tú puedes ver como algo que va a pasar. Entonces, justo históricamente muchas veces se ha dejado completamente de lado lo que es los imaginarios colectivos, como la élite ha estado siempre imponiendo su forma de vivir como la única forma en la que tú construías y siempre se ha hecho un análisis desde ese lado. Entonces muchas veces cuesta mucho ver análisis como que nos vamos simplemente a ejes, o sea, a hechos materiales, pero sin darle el peso que es importante a lo que es una hegemonía cultural que hace que eso se vuelva así y no simplemente relaciones materiales. Entonces, por ejemplo, esto es un buen ejemplo, la cita que has cogido del libro de Costumbres en Común de Thompson, que es una recopilación de artículos tratando este tema en concreto. O sea, en este libro en concreto, creo que es el siglo, la preindustrialización en Inglaterra del siglo XVIII, pues como que este historiador que es marxista se molestó en revisar ese periodo histórico en concreto, porque resulta que cuando se mira de la historia desde la élite, como hemos dicho tú, por ejemplo, desde los despachos, desde un determinado tipo de gente que ni entiende ni ha estado nunca en esos ejes minoritarios, ellos simplemente no lo analizaban como les daba la gana y luego decían, bueno, y la gente pues eran unos pesados y se amotinaban. Y cuando llega un historiador, sí, es que en plan, pero así, ¿verdad? En plan de, bueno, y pasaban estas cosas que son simplemente anecdóticas y hechos momentos porque la primavera revoluciona las hormonas, ¿sabes? En plan, eso es lo que pone en la historia. Entonces coge Thompson, por ejemplo, un periodo muy concreto y saca una genealogía tremenda de del motín, de lo que significaba el motín, de la importancia del motín y de cómo simplemente era gente que tenía sus costumbres, que sujetaban su tierra y su forma de entender el mundo, y cuando el capitalismo entra, lo preindustrial, empiezan a capitalizarlo, ellos ven que claramente están perdiendo lo que es su economía popular, que hace que ellos todos tengan para todos y todo es tal, y dicen, no, por aquí no pasamos. Y eso se convierte en unos motines regulares que tienen un eje que siguen, que son iguales, que son cultura, que son su forma de hacer, pero nadie se molesta en estudiar eso, analizarlo y darle el nombre de decir, no, esto es historia exactamente igual que la historia de la élite. Siempre estamos contando como las formas de una manera y no se le da importancia a todo eso que es igualmente cultura, igualmente historia e igualmente conforma las formas de vivir. Entonces, como que eso, yo por ejemplo, es como que tú lees esta parte de la historia y dices, si este análisis se ha hecho de una cosa tan pequeña y es tan esclarecedor, imagínate que se pudiera revisar todo lo que no se ha revisado y contarlo realmente haciendo justicia a la parte popular.
Amén.
Nadie me recuerda al concepto de intrahistoria de Unamuno. O sea, la historia que no está contada nunca, o sea, tú coges un libro de historia y parece que esa es la historia, ¿no? No solamente porque, como decía Benjamin, la cuentan los vencedores, no ya no solo los vencedores, sino que es que lo que pasa en un pueblo de aquí, de Jaén, de Granada, de no sé qué, también era historia. Lo que estaba ocurriendo ahí también era historia. Y luego también un apunte sobre lo que tú has dicho, o sea, te imponen una forma de vivir desde la élite que ya solapa tu forma de vivir, pero que tú tampoco tienes los recursos materiales para llevar a cabo esa forma de vivir de la élite. Entonces al final te quedas como una especie de limbo. ¿Cuál es tu cultura? Si mi cultura propia no me dejan llevarla a cabo, pero yo no puedo acceder a esa cultura tan álgida que me están pintando, ¿no? Que es una cultura a la que al final hay que pertenecer a una clase. Te quedas fuera de poder contribuir dentro de ella, ¿no?
Sí, y al final así consiguen generar las marginalidades. Grupos humanos que terminan en la marginalidad es porque quieren aferrarse a su forma de estar en el mundo, pero se les niegan los recursos para estarlo, porque o pasa a, o se te homogeneiza y pasa a formar parte de la sociedad, y por tanto la única forma viable que tiene la sociedad de existir, o se te ve condenado, a ese grupo humano se le ve condenado a la marginalidad. Y recogiendo un poco lo que se ha comentado antes del lenguaje, creo que es una herramienta muy poderosa para hegemonizar la cultura o imponer una cultura hegemónica, porque cuando se anulan las expresiones del lenguaje de diferentes grupos humanos, se están desligando, se están extrayendo de la mente de las personas la forma de expresar su relación con el territorio y con la comunidad en la que vive. Porque hay palabras que surgen meramente de la cotidianidad, de las necesidades que te impone vivir en un territorio y no otro. Palabras que viven expresamente por haber desarrollado unas habilidades, unas tecnologías que se deben a donde se vive. Cuando, si se quiere desarticular todo eso, qué mejor que romper ese lenguaje. Y es un proceso lento, pero un proceso muy exitoso, porque llega un punto en que una generación no es capaz de comunicarse con la anterior o con las dos anteriores. Y por tanto, esa cultura popular que se transmite de forma oral se ve totalmente extinta. Y por tanto, en ese momento la hegemonía cultural vence, porque se imposibilita la transmisión. La transmisión más viva, que es la de el hecho de compartir cosas, el hecho de hablar de cosas, el hecho de tener una serie de ideas referenciadas a dónde uno vive y por qué vive de esa manera. Claro, entonces ya solo te queda la forma de expresarte de la masa, ¿no? Del total en el que se quiere integrar. Y bueno, esa es una herramienta muy poderosa y una herramienta pues totalmente fascista y una herramienta totalmente que viene a reforzar el poder, el statu quo, porque desliga a la gente del territorio. Y cuando surge el desarraigo por el territorio, que creo que es algo que en Andalucía pues conocemos bastante bien, hay un montón de palabras que en Andalucía se han perdido de la forma de estar en la tierra, y se ha perdido pues hace ya dos o tres siglos, ¿no? Ya no se conocen. Entonces, claro, ¿cómo vas a sentir apego por? ¿Cómo vas a sentir cercanía por? ¿Cómo vas a sentir una unidad con la gente con la que compartes cotidianidad cuando hay tantas cosas que no puedes expresar o que puedes expresar de una manera que al final tú no te sientes ligada a ella? Entonces, bueno, ya han colado un gol muy gordo.
De hecho, sí, siguiendo con esto, y si os parece, vamos a avanzar un poquillo en el guión que llevábamos. Hay una parte que me parece importante de lo que estamos hablando, y es de que cuando diferenciamos la cultura popular de la soberanía cultural, de la cultura hegemónica, y de qué espacios habita una y qué espacios habita otra, no estamos hablando solo de territorio físico, sino también de medios y canales diferenciados, y que además creo que es un punto en el cual se da mucho este último concepto que acaba de hablar Pablo, de decir que a lo mejor es algo que se cambia muy rápido, y que lo que se consideraba un canal marginal que se dejaba la cultura popular en la época de la generación de nuestros padres, si se ha visto que podía llegar a tener una especie de eco más grande del que se creía, enseguida pasa a ser colonizado por la soberanía cultural y empieza a llegar otro canal, y ese canal se pierde para la cultura popular y tenemos que reinventar otro. Y como que los propios espacios son súper difuminados por la historicidad, que además dificulta que podamos hablar en un lenguaje que no sea el oficial entre personas que no somos tan cercanas a un momento puntual concreto, como que este espacio de los canales es otra de las cosas que en historicidad se va entendiendo de una manera muy diferente. Y como siguiendo por ahí, y sobre este tema de categorizar las cosas, ya que creo que hemos como contado bastante bien, o a lo mejor cercado un poco mejor en el término discursivo de qué es una cultura popular, qué es una hegemonía cultural y cómo va, ¿qué os parece hablar de cómo se ha categorizado desde lo cultural hegemónico, digamos, desde quien dice que es la cultura, lo que es patrimonio cultural, cuáles son las categorías de ese patrimonio cultural y lo que tenemos que entender en términos materiales y visibles como cultura y lo que no? Que también es algo que ha cambiado históricamente y que hace que no tengas la misma concepción de cultura que una persona 20 años mayor que tú, y que también impide esa sensación de colectividad.
Yo primero quería tirar un cable de una cosa, que es lo que estaba hablando de Pablo antes y lo que has dicho tú también, de la importancia de la diferenciación de los canales, porque quiero poner más en lo de la oralidad. O sea, estamos en un punto, sobre todo ahora, en el que vivimos un mundo muy mercantilista, que es muy materialista en el sentido de todo lo que es mercantilizable, pero sobre todo tiene que haber algo físico que yo pueda vender, algo físico que yo... Como que en ese sentido se ha desvirtuado mucho lo oral. Y si nos metemos en todo este patrimonio, justamente lo que tiene es que es inminentemente oral. Es algo que se ha pasado siempre desde la oralidad, que es lo que implica el estar en un momento concreto, en un sitio concreto, con una realidad concreta, que es lo que hace que tú realmente puedas pasarlo oralmente a otra persona. No necesitas... O sea, por un lado, implica que solo puede serlo en tu núcleo cercano, pero eso es bueno porque se hace siempre desde el arraigo, y también implica que no puede venir nadie a hacerlo desde otro sitio al nivel que tú lo haces en la cercanía. Entonces, por ejemplo, yo quiero hablar de una cita que no me acuerdo el libro, sé que es de un tal Edmondson, que dice que, fijaros, si el lenguaje es abrumadoramente oral, que solo 78 lenguas de todas las que han existido en el mundo tienen una literatura escrita. Y eso lo pasamos por alto, porque estamos tan acostumbrados ahora mismo al hecho material de registro y cosas, que no nos damos cuenta de que realmente los modos de hacer en el mundo, de todos los que han existido, todos pasaban por todo era inminentemente oral. Y eso es una importancia tremenda en las formas de vivir y de hacer. Y obviamente que la cultura, que tiene un peso muy grande en lo oral, es muy importante y no es para nada menos importante que todo lo que se está recogiendo en otros canales. Y además, otro punto que me parece importante hablar de cuando se habla de canal oral es el hecho de que realmente para todo lo demás que no sea oral, sea cosas que son construidas, sean edificios, sean cuadros, sea tal, implica que tienes unos medios que, como tú has dicho antes, Alba, no tiene todo el mundo. Tiene la gente con dinero, tiene la burguesía y tiene la gente que puede permitírselo. Entonces, como que cuando entramos en esa diferenciación, me parece muy importante decir que ¿por qué la cultura popular tiene que ser oral? Tiene que ser oral porque es lo que tenemos todos y lo que es nuestro y lo que implica que es realmente horizontal. Y todo lo demás ya implica que tienes unos medios y que has podido llegar a ese punto de crear ese tipo de cultura. Y es como que es un pilar muy importante en ese sentido, y es justo lo que ha planteado Carmen al inicio, de la diferencia entre los canales de lo que se quiere considerar cultura y de lo que nosotros yo creo que tenemos que reivindicar como que, cultura igualmente.
Carmen soy yo, que no me he presentado, acabo de caer.
Buen momento, la verdad.
Sí, la verdad que sí.
¿Tú eres Carmen o eres Julia?
No tiene gracia tu chiste, no tiene gracia. Solo lo entiende quien lo ve en YouTube, eres consciente, Pablo.
No, quien ponga atención a los tonos de voz.
Y a las expresiones utilizadas.
Las expresiones utilizadas.
Cultura popular
y material oral.
Claro.
Compartida por dos personas concretas
en
esta
mesa.
Minorías.
Totalmente.
Voy a coger una última cosa y ya me callo, y por favor seguir porque te tienes que parar a ratos, que es que lo que has preguntado tú de cómo se escoge el patrimonio, pues creo que es muy importante el decir que el patrimonio es algo que ha sido una selección consciente, que es un constructo social que pretende generar un relato, y como bien ha dicho Alba, es un relato que viene verticalmente de lo que yo creo que creáis, que quiero que os identifiquéis con ello y que creáis que sois vosotros, y que es una élite que tiene unos intereses de mantener su poder y lo hace en base a una simbología. O sea, el patrimonio no es otra cosa sino que símbolos que se han decidido que son los símbolos más importantes de una cultura, que los ha elegido una élite, que no es para nada inocuo, sino que tiene muchísima intencionalidad política, y que es muy importante saber que no es una definición objetiva y universal de lo que es cultura, sino que es una cosa que se nos ha impuesto históricamente y en cuanto lo analizas es muy turbio.
Sí, es una cuestión estratégica, pero es que sobre todo me gusta que afiances tanto lo del tema de la oralidad, porque es prácticamente imposible de aprender. Como que siempre que hay algo que ya pasa por otros canales, que está escrito, que está recogido, que se puede aprender, ya se puede viciar, ya se tiene que adecuar a esa selección consciente de símbolos que se nos ha impuesto. desde verticalmente desde una élite, en el momento en el que la oralidad, o sea, al final eso siempre se ha dicho, ¿no? Por mucho que me quieran reprimir, yo en mi casa voy a hablar como yo quiera, ¿no? Yo en mi casa voy a seguir con la forma de vida que yo tengo, voy a utilizar los términos que yo tengo. Entonces, claro, yo una vez hice un trabajo en la Alpujarra sobre de geografía lingüística en el que iba recogiendo palabras en peligro de extinción, ¿no? Y era brutal porque tú te ibas al pueblo de al, yo lo hice en Órgiva, pero te ibas al pueblo de al lado y en los mismos términos que tienen para las mismas herramientas del campo, para las mismas verduras, todo, eran diferentes. Pero nadie decía, entre ellos hablaban y al final de algún modo se ponían de acuerdo y hasta se mezclaban, tal. Eso generaba una unión, una colectividad. También una emoción que se basa ahí, que al final eso es su cultura. Cuando tú ya quieres participar de algo, por ejemplo, en el momento en el que esas personas, porque yo le tuve que hacer la entrevista a personas que no habían ido a la universidad, que no habían viajado y tal, para que fuera lo más puro posible, en el momento en el que ya hablabas con alguno de sus hijos, se notaba que tenían otra forma de, a la hora de hablar contigo, a la hora de hablar con sus padres, era totalmente distinto. Ya hablaban con un lenguaje estandarizado para referirse a las mismas cosas, porque y sin habérselo planteado, sin haber reflexionado sobre eso, habían cambiado, habían usado los símbolos impuestos por la universidad, por la escuela, por la institución. La institución te ha dicho que este estándar es lo correcto, la norma, lo que tú tienes que decir para ser válido dentro del mundo. Si tú no me dices, si tú no me dices jersey y me dices saquito, nosotros no vamos a ignorarte. La única persona que no te va a ignorar va a ser tu vecina, tu abuelo, tu prima o tu padre. Esos son, no te van a ignorar porque son parte de tu espacio, ¿no? Entonces, claro, al final la oralidad es lo único que no se puede, como que no van a poder nunca aprender, nunca van a poder viciar, porque en el momento en el que no está registrado, no te lo pueden quitar de alguna manera.
No se pueden apropiar de ello.
Exactamente.
Puf, 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 puf. A ver, yo me he quedado con muchas cosas. Me surge un problema relativamente grave con que utilicemos tanto la palabra puro. Realmente no creo que exista una pureza cultural y creo que las personas que creen que existe una pureza cultural son los fascistas. Entonces vamos a concentrarnos.
Pero es que somos muy puretas, María.
Ya, pero realmente, o sea, no me gusta la idea de lo puro porque no opera en un sentido ni en el otro. O sea, quiero decir, no existe una pureza en la hegemonía cultural porque por mucho que el Estado español lleve tantos años esforzándose en borrar el hecho de que durante muchos siglos aquí vivían más personas árabes que católicas, decimos ojalá todo el rato, que significa que Alá lo quiera. O sea, quiero decir, y por mucho que su pureza cultural, ¿sabes? En plan, realmente no existe en ese sentido. Tampoco creo que exista en el contrario. O sea, no creo que debamos verdaderamente idealizar la posibilidad de una cultura en sí misma desconectada de otras culturas o sin conexión con otras culturas. Quizá porque siento que estamos en un punto de la... O sea, creo que nunca ha sido positivo hacer eso. No creo que ya persistan formas de vida protocapitalistas. No creo que estemos en el peor momento del capitalismo. Creo que sí es el peor porque es el nuestro. Es el que nos, ¿sabes? O sea, quiero decir, es el que nos toca y es el que nos tenemos que papar nosotras en tanto que resistentes y combatientes. Pero no creo que haya sido el peor. Y sobre todo desde una perspectiva feminista, siempre hay que tener en cuenta que aunque los patriarcados sean de baja intensidad, existen. Entonces, como ya diría Rita Segato...
O de alta intensidad.
O de alta, ¿no? Pero, por ejemplo, Rita Segato hablaba de patriarcado de baja intensidad para la supuesta civilizaciones proto-europeas en América Latina, o sea, antes de la colonización europea en América Latina. Pero claro, bueno, que se puede cuestionar, ¿no? Pero que, bueno, en fin, que el patriarcado está ahí, ¿no? Y lo atraviesa todo, Dios. Entonces, bueno, eso quería ahí dejar mi puntillita sobre el tema de lo puro, porque realmente no me siento nada convencida con ello. Sobre el tema de la oralidad. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos respecto a cómo problematizar la cultura popular en el siglo en el que vivimos es que sí, está registrado. Todo está registrado. Esto está registrado. O sea, quiero decir, realmente la oralidad ha perdido la inmaterialidad en muchos sentidos. Yo recuerdo, o sea, como que trabajando, por ejemplo, el tema, el fenómeno este de del slam poetry, las jam sessions, no sé si las conocéis.
Sí, sí.
Con la figura de Gata Katana.
Desgraciadamente.
Viviendo en Granada, no sé de qué me está hablando.
No me consta.
Yo.
Claro, pues a mí me resultaba muy curioso. O sea, yo confieso que lo estudié específicamente a través de la figura de Gata Katana, ¿no? Pero como que resulta muy curioso esa especie de modernización de un fenómeno relativamente colectivo, pero cargándose todo lo que molaba de lo colectivo, que es, no hay un... O sea, que para quien no conozca el formato del slam poetry, es una especie de batalla de gallos, pero de poesía. Entonces era como... Yo lo que quería intentar arguir es si eso tenía algún tipo de sentido, correlacionarlo con lo que hacían los trovadores o lo que hacían los juglares o la idea de una especie de cultura itinerante móvil y oral. Y es como, no, claramente no, porque hay, o sea, quiero decir, hay una primera figura que es la figura de autoridad, ¿no? La persona que está sobre el escenario es la que tiene la legitimidad y sobre todo la autoría sobre el texto, que el tema de la autoría creo que es algo que hay que problematizar muchísimo también en cultura popular, porque una de las cosas, bueno, luego nos enfangamos en eso, ¿no? No me adelanto, pero hay una autora y hay un portavoz. Que eso ya, la oralidad técnicamente no debería admitirlo, pero sobre todo está registrada. O sea, quiero decir, yo he podido estudiar, habiendo yo empezado a estudiar a Gata Katana después de su muerte, porque está en YouTube, porque está en discos, porque ya es, o sea, porque ya no es cultura inmaterial. Entonces, creo que, hostia, a mí me reventó el cerebro, perdón, pero es que fue como, y yo esto desde donde lo miro, ¿sabes? En plan, no tengo categorías.
O sea, yo diría sí, ¿no? Porque entiendo lo que tú dices, pero me parece que no se va al punto. O sea, me refiero, es verdad que ahora está registrado, pero no quita el hecho de que no es lo importante. O sea, que puede haber registrado una pequeña parte, no es lo que genera cultura colectiva. Genera cultura colectiva todos los momentos en los que no se ha registrado y se ha generado un sentimiento compartido colectivo, que es lo que ha hecho cultura, ¿no? O sea, yo lo entendería un poco por ahí. Y también como lo que ha dicho Alba, que no es que no se pueda mezclar en el sentido de puro, sino que no se mezcle porque verticalmente nos imponen algo en lo que cambiarlo, sino que se mezcle simplemente porque desde el otro lado se comparte. ¿No? Como que igual haría esas dos puntualizaciones. Y
que tengo cara de haberme perdido un poco, ¿no? Es que me he perdido un poco, perdón, pero yo... Tira, Julián.
No, como que, o sea, sobre todo lo de que el hecho de que ahora exista YouTube, en plan, y que haya cosas que se registren, a mí no me parece que le quite pureza a la oralidad. Simplemente significa que hay una forma
¿pureza?
De hacer...
¿Ves? Es que no nos entendemos.
Que le quite radicalidad
vale, eso me mola.
Al
que hay ahí, perfecto.
Sino que me parece que hace que existe un registro que antes no podía existir y hace que se pueda llegar a otras, en plan, a más gente, por así decirlo, a lo mejor que antes, pero no quita el hecho de que cuando se construye cultura, tú en tu casa viéndote vídeos de YouTube no te vas a sentir parte de una cultura. En la forma en la que te sientes parte, si tú en una sala estás con no sé
excepto si
gente.
Ves sobredosis de Soma, entonces sí.
En plan, excepto cuando, o sea, si tú estás en una sala todos los viernes con no sé cuánta gente creando un hecho cultural que a ti te hace la manera de habitar, ahí es cuando has creado cultura y lo has creado en lo oral. Luego a lo mejor alguien una vez lo grabó y lo subió a YouTube y te ha visto un notas, no sé dónde, y el notas ha dicho, qué cosa más guapa, tal, igual lo hago yo aquí. Pero su cultura se va a crear en el momento en el que él en cuerpo presente, ¿no? Y en la oralidad lo cree, porque yo creo que ahí es muy importante lo que, no sé quién lo ha nombrado, el tema de lo emocional, o sea, una emoción colectiva es lo que crea cultura realmente.
Sí.
Yo creo que lo otro es como, es muy frío, no está en la misma línea, ¿no?
Sí, yo quería aclarar, cuando yo uso el término puro lo uso de forma peyorativa, es decir, cuando he dicho antes que intentan purificar su propia cultura para, con la propia necesidad de que no le repriman esa cultura, me parece negativo, o sea, me parece una cosa negativa obligada, pero luego... ¿Qué es pureza? O sea, no existe la pureza. La pureza, si la reflexionamos filosóficamente, es una idea platónica, es una cosa que es a priori de la experiencia. En el momento en el que experimentas, ya está manchada de todo lo que tenga que estar manchado. O sea, la cuestión es, nada de lo que podamos hablar, ni la lengua, ni el flamenco, ni nada de lo que, ninguno de los ejemplos que vayamos a poner, puede ser puro en sí mismo, porque ¿qué es algo puro? De hecho, se hablaba, cuando se hablaba del término poesía pura, siempre se problematiza, porque es que el agua pura es pura porque no se puede beber, porque tú te pones malo. O sea, no es algo que que se pueda llevar como forma de vida, que se pueda utilizar. O sea, para mí lo puro siempre es malo, en el sentido de que te hace ir a lo metafísico, a hablar de una idea, de una entidad fuera de lo material, fuera de la experiencia misma. O sea, es antiempírico. En todo caso sería una cosa, bueno, ya meternos en un terreno escabroso ahí de lo que es lo puro en términos filosóficos, ¿no? Pero bueno, yo creo que por eso mismo el fascismo hace tanto uso del término puro, porque es algo que no existe. Entonces, al final, como no existe, te voy a decir yo lo que es. Y ya está.
Ahí estamos.
Y como no existe en sí mismo, porque no lo puedes ver, cuando quieres tocar lo puro no existe.
Pero suena bien, así que ya.
Exacto, pero suena a raíces, que eso es justamente lo que la gente no quiere perder, porque la gente quiere ser fiel a sus raíces, quiere ser fiel a su cultura, la cultura que ellos consideran la radical, ¿no? Por eso me gusta mucho la palabra que ha dicho, la de siempre, la que emocionalmente me lleva a mi parte de historia, la que me une con mi familia, la que me une con mi espacio, con mi amigo. Entonces, si la gente entiende puro por algo que no es, lo relaciona con raíces, al final es muy fácil de manipular a esa gente, porque ellos no quieren de alguna manera fallar a ese concepto, a esos principios. Y por ahí yo creo que podemos reflexionar un poco.
Yo quiero volver sobre el hecho de...
Yo te iba a decir que está muy guay el debate sobre la pureza, pero si volvíamos al tema del patrimonio y tal...
Tampoco porque no tengo mucho más que aportar. Y porque quería volver sobre el hecho de patrimonio cultural, patrimonio inmaterial...
Gracias. ¡Wow!
Menos mal.
Alguien que responde a mi pregunta.
El por qué ese... ¿Por qué es tóxico en sí mismo, ¿no? Y para hablar de esto yo quiero coger dos ejemplos. Uno es las unidades de medida y otro es que puede ser más inmaterial, y otro es cuando se designa una zona de una ciudad o cierto elemento pintoresco de un paisaje como patrimonio. Por ejemplo, se me viene a la cabeza el Albaicín. El Albaicín se considera patrimonio cultural, ¿no? Patrimonio de la humanidad por la arquitectura que tiene y por la forma de urbanismo que tiene, porque representa pintorescamente un hecho del pasado, ¿no? Un recuerdo de lo que fue Granada. Y lo protege en la manera en que lo pervierte, porque ya lo monetiza, ya lo lleva a una élite económica, echa de esos sitios a gente que no puede permitirse el afrontar una reforma de un edificio que al final es donde vive la gente, que implica una forma de habitar porque no tiene los recursos para cumplir los estándares que... Y además cosifica mucho porque... excluye de esa romantización, de subir a un altar una zona muy concreta de la ciudad, y el resto está totalmente libre, hay carta blanca para modificarlo y avasallar e imponer otra. Entonces hace como de un reducto de lo que era la forma de vivir aquí una cosa puntual y turistificable, mercantilizable. Gentrificable a tope, ¿no? Y además es como que no, esto lo queremos preservar aquí. En otro sitio donde esta arquitectura o esta forma de urbanismo también fuese parecida, ya no nos vale. Y a esto se me viene siempre el ejemplo de las cuevas. El ejemplo de las cuevas de Guadix son cuevas que se han llevado a patrimonio de la humanidad y demás, y esas sí son preservables. Pero toda la zona del altiplano, la gente vivía en cuevas, y todas esas se han perdido, están en ruina. La gente ha tenido que salir de ahí porque ahí ya... ahí no se puede vivir. Ahí ya se ha focalizado solo en esa zona del altiplano, ahí donde esas cuevas son las que sí se quieren conservar, y el resto se pierde. Y se pierde la forma de vivir que tenía la gente en ese territorio, la forma de entender esa zona, por qué la gente vivía en cueva en una zona tan árida. Tiene su razón de ser por las personas que habitaban un territorio. Sin embargo, al meterlo en esa forma de cosificar tan dura como este patrimonio, es como pongo, son válidas estas, pero todas las demás de la región me importan un carajo. Me dan exactamente igual. Si se van a la ruina, pues que se vayan a la ruina. A estas yo no les voy a sacar dinero porque necesito que sea escaso para poder especular. Ese por una parte. Y luego me interesa siempre el ejemplo de las unidades de medida, porque cuando se estandarizan las unidades de medida...
Me había olvidado ya de que tenía la segunda parte.
Espero no estar soltando una chapa.
No, increíble. Dale. Ahora quería ver por dónde lo hilabas.
Las unidades de medida, para mí me parece un ejemplo muy, muy potente de este hecho de hegemonizar, de uniformizar, porque cuando pasabas de una región a otra, las unidades de medida de la tierra, sobre todo, cambiaban. En un sitio había las unidades de medida, las unidades de tierra, las unidades de una fanega. Incluso siendo una fanega, no implicaba la misma superficie de tierra si se habitaba en una zona plana que en una zona de media ladera o de montaña, porque no invertía el mismo tiempo en trabajar la misma superficie de tierra y estaba adaptado al sitio donde se daba ese trabajo. Entonces la gente entendía cuánto tiempo le iba a llevar trabajar una zona, si podía, cuánta gente hacía falta, si el pueblo podía abordar ciertas tareas, no cómo se gestionaban eso. Cuando se uniformiza y se mete en las hectáreas, se mete el metro cuadrado, pues primero viene gente externa a imponerte una zona de entender tu territorio. Entonces tú ya te sientes desligado porque dices, hostia, yo antes tenía tres fanegas y ahora es media hectárea. Y me tengo que creer que esto es media hectárea. Me están racaneando tierra, me están robando.
Pues, claro, pues, no sé medirla, no tengo esa manera.
Claro, no la entiendo, no la tengo en mi cabeza. Entonces es muy fácil expropiar, es muy fácil desligar a la gente del territorio. Con las unidades de volumen pasa exactamente igual, y por eso creo que hay culturas que han sabido, porque les pilló en un momento potente, fuerte, económica y políticamente. Creo que no es trivial que el mundo anglosajón no haya perdido sus unidades de medida, porque es a lo que están ligados, ya a lo que entienden. Por tanto, es una forma de preservar esa cultura, esa forma de no, pues yo mido en pinta, yo mido en galones, yo mido en yardas.
Las mentalidades populares de subordinación, que ha dicho Thompson.
Claro, porque así tiene una forma muy potente de desligar a la gente del territorio, de desligar a la gente de cómo habita, de cómo intercambia. Si yo antes tenía celemines y movía mercancía o movía productos en base a celemines, porque es lo que yo puedo transportar, y ahora me vienen con sacas de kilos. Hostia, pues ahora ¿cómo llevo yo esto? No, es que tienes que transportar tanto mínimo porque se revienta el territorio y se revienta la forma de estar en el territorio. Y claro, siempre viene desde la parte de la sociedad que se cree la potestad de poder imponer.
Sí.
Y que tiene la forma de imponer porque viene con esa con ese poderío, con esa hegemonía que siempre te da como una cierta contrapartida, como que bueno, porque si ahora todo el mundo lo mueve en todas, pues va a ser más fácil el intercambio, tienen mil milongas para vendernos la moto y la terminan vendiendo, porque al final imponen su forma de estar en el mundo, imponen su forma de comerciar, imponen su forma de monopolizarlo todo y de controlarlo.
Además, como que todo esto que llevamos hablando tiene mucho que ver con una especie de melón que ha dejado María sin abrir, pero para abrirse, que es el de la autoría, con el hecho de que cuando esto se estipula sabemos quién lo impone y tiene nombre, sin embargo no lo tenía, a lo mejor no tenía un nombre claro de dónde venía la unidad de medida que se usaba antes. Y todo esto tiene también para mí mucho que ver con la sobreimportancia de lo físico, no en cuanto a material, porque pienso que hay muchas cosas que son materiales y que nos afectan en nuestra materialidad, pero que no las puedes tocar y no las puedes asir y no, como no las puedes...
Objetual.
Sí, como que lo objetual tiene una tiranía sobre las cosas de la vida y tiene mucho que ver, obviamente, con que solamente... Bueno, en realidad ahora ya se ha apañado el capitalismo para sacar rédito de muchas otras cosas, pero que lo objetual es más explotable. Sí. Entonces, y se puede sacar, es más fácilmente explotable, entonces ahí hay como una gran razón por la cual tiene una sobreimportancia, y entonces como que nos cuesta entender que hay una materialidad que también existe y que también nos afecta a nuestra vida y que sin embargo no la puedes ver y no la puedes tocar, pero que también dicta mucho de lo que nos pasa. Entonces os iba a proponer pasar a hablar un poco del término de autoría, a menos que alguien tenga algo más que añadir sobre el patrimonio cultural antes de seguir.
Yo sí, perdonadme. Y creo que Julia también.
Sí, 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 os estaba viendo la cara. Mi propuesta...
¿Puedo hablar, profesora?
Mi propuesta... A ver, si consideráis que tiene que ir antes vuestra intervención, os la dejo. Era, ya que no tenemos cortes audiovisuales, leer la copla de Machado y hablar de...
Que soy súper breve, lo prometo.
Yo ¿entendido? No puedo prometer eso, pero a tope.
Bueno, venga, a hablar del patrimonio, venga, dale.
Venga, va,
terminar.
Dale, Julia, habla.
No, que como que es que hay unos apuntes que me parece como muy importante decirlo, que es como quitarnos de la cabeza el que el concepto de patrimonio tiene cualquier cosa que ver con nuestra identidad, sino que simplemente es pura simbología del poder y que siempre lo ha sido, y que también tiene muchísimo que ver con un narcisismo de la élite que piensa que todo lo que viene de ellos y es de ellos es justo lo que la gente necesita preservar, que son muy peligrosos los relatos de otredad y de identidad que se generan con ello, y que a veces son como que parece que los damos por sentado como si fueran un hecho, pero nunca lo son, siempre se han generado por eso. Entonces, como por ejemplo, poner el ejemplo de las iglesias, en plan, ¿cuánto patrimonio es de la puta iglesia? ¿Sabes? En plan, y nosotros ya es como que vas y dices, tengo que ver esta catedral porque, por Dios, es la octava maravilla del mundo. Y a lo mejor hay mil cosas que son increíbles y a nadie se le ha ocurrido que son algo que merece la pena preservar, ¿no? Que va mucho en la línea de los ejemplos que has puesto tú. Y, por ejemplo, algún ejemplo más en el sentido de que muchas veces hay gente que defiende este tipo de patrimonio simplemente por el hecho de es que se construyeron en no sé cuántos años y tiene no sé cuántas horas de trabajo y de artesanía, y claro, es que es un bien increíble a nivel humano fuera de quién pagara la obra, ¿no? Y es como, mentira. O sea, no es por eso por lo que esto es patrimonio, porque habría mil cosas que en horas de trabajo y especialización, aunque fuese, por ejemplo, orales, a nadie le ha importado que eso se pierda, como son miles de lenguas, como son miles de cosas que en horas de... O sea, que si quieres medirlo en ese baremo, estarían dentro y a nadie le importan. O sea, que es mentira que el baremo sea ese, el baremo es siempre otro. Y un ejemplo de esto que me pareció como hipersangrante, creo que es Varsovia, que hay como un palacio que en las guerras mundiales pues lo destrozaron, de un noble, ¿sabes? Y la gente de Varsovia lo tenía tan como de patrimonio que dijo, vamos a volverlo a construir.
Gratis.
Sí, sí, gratis. Entonces, como que la peña lo construyó gratis para que el noble de turno viviera en el puto palacio, y ahora te cobran entrada a toda la gente de Varsovia para poder verlo, ¿sabes? Que tú dices, es que esto igual estaba tu abuelo aquí deslomándose para que el noble viviera aquí. En plan... Y a la gente es como, joder, patrimonio de Varsovia, el pedazo palacio, ¿sabes? En plan, nuestra cultura, nuestro símbolo, tal. Es como, es que simbología del poder, es que lo mítico de nos mean encima, nos dicen que llueve, ¿sabes? En plan, sí, sí. Y como que en esto la gente lo tiene tan interiorizado que dice, no, no, es patrimonio cultural. Patrimonio mis narices, ¿sabes? En plan, no, nuestro patrimonio cultural es otro. Y la historia ha estado siempre súper maltratada a cualquier patrimonio que no viniera de imposición vertical. Y como que eso, me parece que si se habla de patrimonio, no se dice lo suficiente.
En plan,
muy bien.
Ya estaría.
María no está.
Completamente. No, sí, sí, sí. O sea, yo simplemente quería... Es que me parece que hemos dicho un montón de cosas muy interesantes, pero quería sintetizarlas en que Carmen ha hecho una pregunta hace alrededor de 50 minutos, que era cómo se hegemoniza la cultura.
Y ahora te metes el momento de contestar.
Porque nadie la ha contestado. O sea, quiero decir, nada, han pasado de tu cara. Y creo que...
Ya, sí. Tú preguntarás aquí y responderemos. Que no tiene ganas.
Y creo que resume muy bien también lo que se ha venido diciendo aquí, que es que vamos a ver... Vamos a señalar a dos agentes de constructores, o sea, dos agentes constructores de patrimonio y de hegemonía principales, que son el capital, en una primera instancia para ciertos consumos económicos, es decir, por ejemplo, los ejemplos a los que recurría Pablo o tal, realmente pues es que necesito hegemonizar para poder expoliar con facilidad, no me vengáis con chorradas, ¿sabes? En plan, o para que de repente os apetezca comer en el Burger King y no una paella, yo qué sé, en fin. El capital es uno de los agentes hegemonizadores que creo que hay que señalar. El segundo, evidentemente, es el Estado, que no se ha explicitado y quería explicitarlo simplemente. Y el Estado entendido, o sea, el Estado no ha entendido quizá, iba a decir a microescala, pero quiero decir, por ejemplo, la Unión Europea me parece también un gran garante de hegemonizador, y no es un Estado, son muchos, no sé cómo llamar a esa mierda. En fin, y por ejemplo, o sea, yo simplemente quería señalar que nosotras, en el lugar en el que vivimos, utilizamos ahora mismo una moneda que señala, no sé si os habéis fijado en los billetes, lo que supuestamente es nuestra cultura común con un alemán, un italiano...
Que son puentes.
Son puentes de cosas, puentes de sitios que no sabes cuáles son, pero es tu no cultura. Existen. No te sientes tú, Julia, que no existen.
No, no sabes eso. En plan, como
madre de
no
Dios.
Que se creara un generato de otredad, ¿sabes? De que unos son su puente y otros no, se los inventaron.
Pues mira, participamos en una cultura inventada, ¿ves? Es que es brutal.
Que es tal cual, o sea, generar el relato sí, sí, sí. De tienen que ser de todos... ponemos un poco de cada, pero para que sean de todos, ¿sabes?
Entonces, no, es, o sea, no existe, es ficción.
Es ficción. Es ficción europea.
¿Ves? Esto no podíamos... O sea, yo no me podía ir con esta duda a casa. Ya puedes seguir, Carmen.
Solo quería traer un ejemplo en el sentido de cómo se hegemoniza.
¿Ves,
¿no?,
cómo no puedo seguir? Yo soy la hegemonía cultural y me estáis combatiendo.
A palo y piedra, ya te falta.
Sí, no, hombre, sí. Somos súper cookies. Bueno,
continúa, Pablo.
Bueno, palos pequeños y piedras pequeñas, pero mucho. solo quería traer un ejemplo en el sentido de hegemonizarnos la cultura, que en España tenemos, creo que para mí, dos ejemplos potentes de esto, que uno es cuánto se ha puesto de se ha valorizado y se ha puesto, se ha catalogado como patrimonio cultural los acueductos de la obra romana. Sin embargo, ¿cuántas acequias hay de patrimonio cultural? Pues me gustaría saberlo porque no lo sé, pero seguramente infinitamente menos que acueductos, cuando meramente vienen a ser lo mismo. Son obras hidráulicas para llevar agua de una zona a otra.
Sí.
Sin embargo, los romanos se ve como, hostia, ¿no?, y te deslumbra y tal, y el acueducto de tal, y el acueducto de cual, y las acequias, que venían a hacer lo mismo y además llevaban, tiene otra componente, a mi modo de ver, que llevaban el agua en vez de ser infraestructuras extractivistas, que llevaban, cogían el agua de una zona y la llevaban a la ciudad, las acequias las repartían por el territorio. Pero se ha potenciado una y no la otra, no solo por este hecho, sino por tantos otros, ¿no? Se nos quiere imponer que estamos mucho más cercanos al Imperio Romano,
sí,
que a la cultura hispana de herencia árabe que hubo aquí. Y bueno, me parece una forma sutil, elegante y fuerte de hegemonizar. No pongo
elegante, elegante.
Bueno, a ver, yo cuando hago la referencia a elegante es que va bien vestida, ¿sabes? Luce bien, ¿vale? No lleva mierda al lado de los zapatos, bien, luce bien. O sea, no lleva mierda encima de los zapatos, debajo lleva toneladas de mierda.
De locos.
Ya va.
Vale, pues creo que estamos todas de acuerdo que patrimonizar algo implica hacerlo inorgánico, inhabitable y opuestamente a la cultura que nosotros queremos generar. Así que contra el patrimonio histórico, no patrimonicéis históricamente nada. Ahora sí.
Como eslogan vital. No patrimonices.
Inventar palabras también es contrahegemonizar, María. Pues ahora
qué
sí.
¡Qué pureza!
Uy, uy, uy. Que esto es un tema serio, uy. Bueno, ahora sí, antes de hablar de la parte propositiva y de ejemplos de resistencia popular como la que estamos intentando generar, por último, creo que sí que podría ser interesante hacer las últimas reflexiones sobre el concepto de autoría y de la diferencia que supone la autoría y ese tipo de egocentrismo en la cultura. Así que voy a introducirlo, no lo tenemos en corte audiovisual, pero lo leo, con la copla de Manuel Machado, que habla precisamente sobre esto y ya...
Pues, y que se llama La Copla, que es muy confuso, pero
sí,
es La Copla.
No es una copla concreta, es La Copla, artículo determinante. Hasta que el pueblo las canta, las coplas no son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Tal es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares, oír decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás. Que al fundir el corazón con el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana en eternidad. ¿Qué opináis?
Muy bonito.
Voy a llorar. Es que a mí eso me gusta mucho.
Pues a mí no me gusta la idea de fondo. O sea...
¡Bum!
Es que precisamente para mí... O sea, quiero decir, esto es muy bonita y es muy emocionante. Pero para mí Machado en esta copla no disrumpe lo que a mí me parece el principal problema del concepto de autoría, que es que no eres uno. Es decir, que la cultura popular, o sea, que la idea de individuo, o sea, realmente lo que viene a defender aquí Machado, ¿no?, es como tú escribe y dona. Sí. Como no, así no funciona. En plan, tú como individuo no generas como una especie de seta en medio del espacio exterior y tú eres la originalidad suprema. Creo que esto lo problematizamos de sobra en el programa de la literatura, pero bueno, creo que para hablar de cultura popular realmente es lo que hay que hablar. O sea, la cultura popular no es de nadie porque nadie la ha creado. Nadie como un sujeto individual... original per se y único en
genio
su
único en su casa que él solo consigo mismo sin ningún tipo de influencia.
¿Conocéis alguna de esos? Es que la gente, o sea, quiero decir, esa gente no existe. Pero... o sea, perdón.
Sí, que sí.
No, ya, o sea, que es pero, la única crítica que le puedo hacer a Machado,
claro,
por esta.
Claro, claro, pero es que no sé dónde ves eso en esa copla. Es como que no lo veo por ningún lado. Bueno, el hecho, o sea.
Procura que tus coplas vayan al pueblo a parar.
Claro.
Aunque dejen de ser tuyas.
Claro, aunque deje. Claro, pero tú imagínate, está hablando.
Tuyas ya no.
Claro, pero está hablando de como de. Son tuyas, pero como todo lo que tú crees que es tuyo, aunque si tú lo reflexionas un momento, nada es tuyo.
Bueno, vale, te lo compro.
Si me refiero, o sea, yo creo que, claro, el hecho de usar un lenguaje tan llano, al final nos genera problemas a nosotras que estamos aquí todo el rato dándole vuelta a la cabeza, pero claro que yo creo que Machado es consciente, ¿no? Más que nada por la generación a la que pertenece, de que no se puede generar arte desde la Torre de Marfil, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que llega un momento en el que ya se percatan que desde la Torre de Marfil no se puede escribir. O a lo mejor no está problematizándolo, pero yo creo que, bueno, eso nosotros podemos saberlo, que no hay nada que no esté manchado de sociedad, no hay nada que tú hayas creado, que tú como sujeto, individuo, generes fuera de todo, de toda cultura, de toda sociedad, tú en tu casa, no, yo creo que eso, bueno, es una cosa importante, pero... Creo que no es a lo que a lo mejor se quiere referir, sino como que al final lo que tú vayas a hacer, todo lo que tú vayas a hacer, va a ser parte de un todo. Y entonces eso al final es lo que yo creo que él quiere hacer hincapié, en el sentido de que como va a ser parte de un todo, que al final sería contradictorio, si él piensa que nosotros vivimos en una Torre de Marfil, sería contradictorio consigo mismo, ¿no? Rompería ese principio. Pero en el momento en el que ya es parte de un todo, no sufras porque se te quite el nombre de debajo, ¿no? Que porque al final todo lo que está generando, la propia, por eso se llama la copla en sí mismo, porque todo lo que se canta en las coplas no tiene autoría. Lo que se canta en el flamenco no tiene autoría, es como letrillas populares. Tú la coges, de hecho puedes cambiarla si quieres, puedes dejarla tal cual, y seguramente hay gente que a lo mejor dice esto lo cantaba no sé quién. Pero da igual quien lo cantara, porque esa persona no lo soltó y no es como un donativo porque esto me lo invento yo, sino que es que esto es una estoy narrando lo que está pasando aquí. O sea, si estamos pasando hambre y voy a hacer una canción sobre el hambre, estoy narrando el hambre que pasamos todos. Por lo tanto, esto es de todos para todos. Yo creo que va por ahí. O sea, que si a lo mejor él como intelectual... quería meter ese matiz, bueno, pues nosotros como que pasamos de eso y ya está, ¿no? O sea, yo voy por ahí, yo paso de esa cosa tan elitista que yo creo que ya está bastante superada, ¿no?
A mí ahí me ha surgido una cosa, y es que para mí ahora hay una muy mala costumbre a la hora de generar cultura, y es de entender que la cultura solo puede ser autobiográfica o autorreferencial. Sí. Porque obviamente lo que tú creas es autobiográfico o autorreferencial, en el sentido de decir que tenemos que ser conscientes y hacernos cargo de que hemos tenido una socialización concreta y una influencia concreta de nuestro entorno, y que todo lo que es tuyo no es tuyo, sino que realmente es del entorno y de la gente que te ha influido. Pero también hay como una... Claro que esto pues tiene que ver con cómo ahora mismo se educa en un individualismo, pero es como que veo mucho esta forma de que todas las novelas que se escriben ahora tienen que ser basadas en tu propia experiencia marcada de individuo, en autorreferenciar momentos de tu vida concreta, pero como si solo fueran tuyos, sin un reconocimiento colectivo, en que todo el arte que se genera va en función de esto, y en cómo, para mí, eso lo ha hecho la hegemonía cultural también, de basar en entender las cosas como de una persona concreta y aislada, como esa autorreferencialidad mala, ¿sabes? Y como que nosotros ahora estamos hablando de eso mismo, pero aplicado a lo bueno, de decir, vale, pero compartir una experiencia que es de un punto geográfico concreto hacia afuera es muy enriquecedor, pero no lo es si te empeñas en solo mirar tu ombligo desde tu propia manera y en intentar entenderte como un genio aislado y solo. ¿Qué te pasa, María?
Me he levantado la mano como si fuera.
Perdón. No, y que estoy súper de acuerdo con lo que plantea Carmen, y creo que el asunto de la autoría tiene una lectura también no desde el propio autor, sino desde que para que nosotras entendamos cultura tiene que haberlo. O sea, sí. La industria cultural ha conseguido que nosotras identifiquemos cultura con el hecho de un nombre y unos apellidos. Entonces, cuando ese nombre y esos apellidos desaparecen, el refranero...
Un creador que genera un contenido.
Ahí está.
Es que ya no lo entendemos ni siquiera como algo que es vital, que es vitalidad, no, es contenido.
Completamente. Entonces quería simplemente señalar ese otro punto. Perdón por haber levantado la mano.
No. Yo quería decir del tema de autoría, que muchas veces se nos olvida que históricamente, cuando cogemos patrimonio, cuando cogemos concepción de arte antigua, la autoría no era ni siquiera el que lo creaba, sino que simplemente era el que ponía el dinero. Y era el nombre del que iba, porque la mayoría de cosas históricamente de cultura se hacían como los artesanos eran muchísima gente, pero no salían sus nombres. Ni salía que ellos en los que lo hacían, ni salía el contexto concreto en el que se hacían, ni teníamos ni idea de nada. La autoría siempre ha sido como un concepto muy de dinero y también de poder.
Mecenazgo.
Quiero que salga mi nombre, mecenazgo, quiero que salga mi nombre porque yo soy el señor que ha puesto aquí no sé cuánto dinero, porque soy una persona muy importante y quiero dejar huella. Yo creo que tiene mucho que ver con el concepto de huella desde el ego. Es decir, de gente que quiere dejar su ego, pero de decir, yo tengo, bueno, yo, mi individualidad ha hecho historia. Y como que si te quitas de eso, realmente el concepto de autoría en toda la cultura que no la entendemos desde ese marco, como ha dicho también Carmen, objetual, nunca ha importado la autoría, pero se nos está olvidando porque el capital hace que sea muy importante la autoría para saber a quién hay que dar el dinero. Exacto. Entonces, como que ahora está empezando a entrar en formas donde nunca había existido. Yo creo que eso también es lo problemático. Y también, como lo que has dicho tú, que también es muy bonito lo que dice la copla en ese sentido, que dices, es que no, qué más da quien lo haya hecho, porque la cultura nuestra solo es cultura en el momento en el que es colectiva, y cuando es colectiva ya no es de nadie. En plan, lo más importante para generar cultura es el hecho de que sea compartida entre todos, y si todos lo compartimos, qué más da, en qué punto rompes la cadena, ¿no?
Yo creo que con esta reflexión podemos pasar a nuestro último.
Estamos siendo muy pesados, ¿no?
No, no, genial. Bueno, recordar que esto es Sobredosis de Soma en el 88.5 de la FM de Granada, y que también saludar a las oyentes de Radio Argallo y Agora Sol Radio. He dicho bien los nombres de las radios libres, increíble. Bueno, teniendo en cuenta que ya hemos destrozado bastante los conceptos que se nos han querido imponer desde fuera de la cultura, os propongo una parte más propositiva de ejemplos de resistencias culturales, que pueden ser desde lo más ínfimo como el ojalá, por ejemplo, que has comentado de dónde venía la palabra, que me parece un ejemplo muy tonto de una resistencia a algo que por lo que sea está ahí, a cosas como más genéricas y ejemplos de recuperación o de revalorización de la cultura popular que queráis poner sobre la mesa, incluso también como qué caminos tenemos que seguir para una soberanía cultural que escape de todo esto que estamos hablando.
Yo sí puedo cogerte el testigo. Creo que desde la perspectiva de la producción y la creación cultural... Perdón, pero es que para las oyentes, Carmen me ha pasado un boli a modo de testigo. En fin. Creo que o sea, como que se puede investigar todo desde los diferentes... Voy a intentar... Yo testigo.
Tú inténtalo, pero no lo va a poder.
Bueno, o sea, quiero decir, creo que hablar de resistencia es hablar de muchos vértices. Por ejemplo, en el asunto del lenguaje resulta muy evidente que la resistencia no es premeditada. O sea, quiero decir que ojalá se haya quedado de la misma manera que, por ejemplo, otra anecdotilla de mierda. Izquierda es una palabra que viene del euskera en castellano. Uh-huh. Porque como izquierda todo era un tabú. Albas, sí, claro, esto lo vimos juntas, ¿verdad? Sí. Esto lo estudiamos juntas.
Lo estuvimos estudiando.
Pues efectivamente, ¿no? Como que ese tipo de contagios lingüísticos y tal no creo que respondan a ningún tipo de resistencia consciente, por así decirlo. Uh-huh. Y creo que hay un montón de ejemplos de resistencia no consciente. Las señoras en la plaza con las sillas son resistencia cultural no consciente, por así decirlo, ¿no? Pero creo que desde el modo de la... O sea, desde la perspectiva de la producción cultural, o sea, digamos, quizá donde se pueden... posicionar las personas que de algún modo u otro, pues en plan, nosotras aquí nos hemos reunido a hacer un programa de radio, entiendo que algo de productores culturales tenemos, ¿no? Y en otros ambientes también lo tenemos. Creo que existe una obligación de reivindicar lo colectivo en todos los ámbitos y de verdad disrumpir del todo con el concepto de autoría individual. O sea, creo que es nuestra responsabilidad hacernos cargo de lo que el neoliberalismo nos obliga a pensar y nos obliga a crecer, que es demeritarnos a nosotras mismas. Sin embargo, se me hace más complicado plantear esa resistencia dentro del ámbito del trabajo asalariado, porque las productoras de cultura dentro del trabajo asalariado me resulta difícil pensar cómo pueden disrumpir realmente el asunto de la autoría, ¿no? Porque ahora una obra sin nombre no se cobra y efectivamente sabemos que hay proletarias del arte. O sea, quiero decir, hay gente que vive de producir contenido cultural o como lo queramos llamar, así contenido queda horrible, pero bueno. Yo en ese sentido...
Pero hoy queríamos hablar de cosas bonitas, no de dinero.
No, bueno, sí, pero yo le lanzo ideas a la gente que viva de cosas, a la gente que quiera tal. Que es, por ejemplo, un poco la resistencia que ofrece una figura como la de Roberto Alt en la literatura argentina. Que Roberto Alt es uno de los primeros escritores en el mundo hispano que reivindica su posición de proletario y su posición de productor. Entonces él realmente se reivindica mucho a sí mismo, no como escritor, sino como pues una persona, pues él en su caso escribía, pero hay personas que están en la fábrica, ¿no? Y él hacía mucho una cosa que era robar textos. Y yo estoy muy a favor de gente, en plan, coladle textos, si sabéis otros idiomas, traducidlos, nadie se va a enterar. Alguna historia nos ha contado Alba sobre esto antes y me parece una forma de resistencia muy interesante, rollo, sí, que sí. No, que yo lo que quiero es cobrar, ¿sabes? Y de aquí en adelante, si alguien que me vaya a contratar me está escuchando, yo no hago eso en absoluto, pero bueno, en plan, rollo, en plan... Pero es una idea que le lanzo a otra gente por si quisiera tenerla. Ya está, perdón. Paradme, por favor.
Yo quería decir una cosa. Primero te voy a contestar a ti y luego voy a hacer ejemplos bonitos porque me parece que es a lo que venimos. Pero una cosa que has dicho tú del tema de cuando la autoría es necesaria para cobrar, yo creo que eso es un problema de ahora, porque en las nuevas industrias culturales que están surgiendo en los últimos siglos se ha parado de pensar la cultura como derecho a la cultura como recurso. Y en la cultura como recurso hace falta tener unos nombres porque todo va por subvenciones a nombres y apellidos o por contratos de crédito realmente, con nombres y apellidos que tienen que ser devueltas si son cosas concretas. Pero cuando la cultura era un derecho... era una financiación pública que podía ser mucho más horizontal. Porque simplemente era un derecho de esto hay que pagarlo con el dinero de todos porque tiene que ser de todos, pero no es tan importante como que tenga que tener un beneficio económico y entonces va a nombre y apellidos. Y yo creo que eso es como que realmente es por esa deje que tenemos ahora. Y luego, pues, en dar ejemplos bonitos, que es la parte más chula, yo quiero dar también un ejemplo de los que pone Thompson en su libro, porque me parece precioso, que es que él usa el concepto de economía moral de la multitud, que es cuando esta gente... realmente se daba cuenta que le estaban imponiendo unas lógicas del capital que hacían que su vida fuera peor y ellos decían no. Y hay una cosa que, por ejemplo, eran las marchas del hambre, en el que cuando había gente que empezaba a especular con grano, es decir, pues había X grano para pan, y una persona en concreto del pueblo empezaba a hacer acumulación para hacer especulación con ello, pues todo el pueblo se ponía de acuerdo, iban todos juntos a su casa, le linchaban, le quitaban el grano y fin del problema. Y esto pasaba sistemáticamente. Entonces nunca se podía dar a ello. Y era como, era una costumbre popular, la gente ya sabía que el día tal, como no hubiera cambiado, ellos se iban y se ponían. Y era costumbre porque se seguía haciendo y sobre todo salía bien, ¿por qué? Porque lo habían practicado. O sea, estaban tan practicados que el motín salía bien sí o sí. Y tú si desde 5 años ibas haciendo motines, pues para tu motín 30, por supuesto que sale de genial, ¿sabes? Y como que eso es muy bonito y muy poético, que era costumbre en el punto de que de verdad era una costumbre y la gente sabía lo que tenía que hacer. Y igualmente también había una costumbre de dar unos avisos, que me parece súper gracioso, que cuando alguien hacía esto con grano o con cualquier otra cosa que fuera un bien comunal desde siempre hasta ese punto, pues ellos cogían y le ponían un muñeco de paja en la puerta con un cuchillo y era como la amenaza popular de, ¿sabes lo que estás haciendo? Y sigues así, marcha el hambre. Y esto, o sea, está registrado por Thompson increíblemente bien, de todas las, estas formas que ahora nos parecen como revisadísimas. Y en ese momento era gente que no era ni política ni puntera, en el sentido de como la gente lo entendería ahora, simplemente era como, es que es lo que hay, porque son nuestras cosas y es nuestro común. O sea, es común, ¿sabes? Y me parece que son formas de resistencia increíbles, que eran como extendidísimas y que estamos perdiendo porque se nos va la vida en eso, ¿sabes? En plan, porque ya no nos ponemos a ello.
Me encanta.
Es que me gusta un montón.
Es que es súper chulo.
Sí, es que son preciosas. Son esas las formas que igual y tenemos que ir recuperando.
En plan, esa que es la típica, que son las caceroladas que se hacían en los pueblos también. Por ejemplo, en Francia hay mucha tradición de ello, que era igualmente. Y esto, por ejemplo, se daba si un hombre rico que quedaba viudo de repente tenía 60 años, se casaba con una niña de 15 años, el pueblo era como, Dios mío, no podemos hacer nada porque la iglesia dice sí, su padre dice sí porque quiere la pasta, pero la gente se indignaba y le iba con cacerolas a la puerta para que la soltara. Y esto también se hacía. En plan, eso me parece otro ejemplo que es como muy chulo. Ya está, ya paro.
Buah, me gusta un montón.
Sí. Son cosas que no se cuentan y que está muy guay recuperar. Y es una de las cosas que...
Y que eran más comunes de lo que se cree.
Como que nos tenemos que poner mucho las pilas en contar pequeños detalles como estos que pasaban en todos los pueblos, que también pasaban en nuestros pueblos y que hemos dejado no solo de hacer, sino de simplemente recordar.
Sí, si no se cuentan parece que no existen, pero es que están ahí y existen mucho más que los ejemplos de patrimonio impuesto que tenemos, pero a nosotros ya nos pesa más el otro. Y es como muy grave. O sea, también, por ejemplo, Galeano, en los libros, creo que es el de Espejos, que es el que hace de historia, tiene un par de relatos que son increíbles, y uno de ellos cuenta cómo en las cárceles de algún sitio de Latinoamérica, que no me acuerdo, pues los presos directamente iban a aislamientos y eran de una cultura determinada. Entonces ellos, como no podían hablar con nadie, no hablaban con nadie, ni siquiera el carcelero se acercaba, se inventaron un lenguaje a golpes en la pared con el contiguo. Y ese lenguaje se iba pasando a los presos nuevos que entraban. Y eso es como eso, en horas, en algo concreto, en algo que se ha hecho, es como, tiene muchísimo más valor que cualquier pieza arquitectónica, ¿sabes? Porque eso es increíble, o sea, la dedicación que tiene y se ha perdido. Y lo mismo cuenta en un relato de cómo en China, creo que era, como que las sirvientas se les quitaban su idioma y no podían hablar, entonces se inventaron un lenguaje en los abanicos de las señoras. Y se hablaban entre ellas a través de los abanicos. O sea, estas son cosas como que me parecen increíbles y que ya es que ni siquiera tenemos una genealogía de recuperarlo, ni un archivo, ni una forma de contarlo, de todo esto ha seguido pasando. Y ahora mismo habrá como 80.000 formas a nuestro alrededor de resistencia que no conocemos.
Claro, es que eso es lo que iba a pensar yo, que seguramente haya. Y que el problema al final también que hay con la autoría, o que yo por lo menos veo, al final yo creo que tengo un concepto muy... muy naif, ¿no? Como de que no me gusta la autoría, nunca me ha gustado, siempre he querido como destruirla. No me gusta porque también es como la concepción que tengo yo, como bien ha dicho María al principio, ¿no?, del programa, de tapar a las mujeres. Que si nosotros de pronto pensásemos detrás de todas las obras firmadas por hombres, ¿cuántas le han escrito mujeres o cuántas las mujeres han intercedido ahí? Pues claro, la autoría, la historia al final no sería tan masculina, ¿no? Entonces a lo mejor nosotros estamos leyendo obras firmadas por hombres y que a lo mejor detrás estaba una mujer o había un pensamiento, o había una conversación, había una dialéctica con mujeres, que las mujeres estaban ahí también y participaban de alguna manera, que también se les había renegado, que luego había espacios en los que solo las mujeres tenían esa cultura y también existía, pero no se registraba de ninguna forma porque no tenía la herramienta de eso también. Pero claro, al final, como que a mí el concepto de autoría siempre me ha parecido una forma aparte de auto... Ay, ahora se me ha ido la palabra. De autocensurarte, porque también cuando tú pones tu nombre dejas de ser libre también de lo que estás diciendo. No quieres, porque al fin todo el mundo necesita ser validado por el exterior, que no dar una cara de... Y claro, al final, pues cuando tú firmas lo que estás escribiendo, siempre te contienes, nunca dices lo que realmente sientes, lo que piensas. Te cuesta también no caer en lo que la hegemonía me está pidiendo, porque siempre necesitamos de alguna manera, dentro de esa dialéctica del amo y el esclavo, favorecer a ese amo de alguna forma. Entonces, claro, a mí el concepto de autoría siempre me ha chirriado mucho. Luego también tengo muchísimas contradicciones, porque es como en este, dentro de las bases del sistema, cómo no firmas algo, ¿no? ¿Cómo haces cultura, cómo escribes un libro, cómo haces un ensayo de lo que sea y no lo firmas? Pues al final también te tienes que ganar la vida de alguna manera. Y si eres creadora de cultura, no sé cómo decirlo, si tú eres la generadora de cultura, ¿cómo no vas a necesitar también esa retribución? Entonces, claro, no sé. Como que tengo ahí esa nebulosa.
En cuanto a la línea de ejemplo de resistencia, era... Bien. A mí me gustaría traer...
Te has ubicado ya, ¿no?
Sí, es que se me viene continuamente.
Es que no respondemos nunca a lo que dice.
Ya, perdón. Venga.
A mí, o sea, no, pero ya particularmente es una lucha que me cuesta mucho, ¿no? Un ejercicio de estar yo conmigo mismo de, oye, pero vamos por aquí, vuelve, ¿sabes? Tengo que... Es una pelea continua. En fin. Ejemplos de resistencia cultural para mí, dos muy bonitos y muy potentes son el compartir el grano y la semilla. En general, compartir la semilla para no dejar que las multinacionales o los intereses comerciales a niveles supranacionales, sobre todo de grandes multinacionales y grandes formas de controlar el territorio y la producción de alimentos, ¿no? Volviendo sobre todo a la soberanía alimentaria. Ese compartir la semilla, ese intercambiar con la vecina que cultiva tomate y yo cultivo zanahoria y a mí me están saliendo bien de este, ¿no? Y al final son las que están arraigadas al territorio y son las que nos dan capacidad de resistir en ese sentido, porque tenemos la capacidad innata, aprendida y desarrollada y transmitida de cultivar la zona en la que vivimos. Además que generamos un entorno mucho más, una convivencia mucho más saludable con el entorno, porque no estamos metiendo línea de especies o de plantas, de lo que sea, que a lo mejor no van a funcionar bien o que van a alterar el ecosistema. Al final terminan desertificando, lo cual implica que más gente vaya a tener que irse a vivir a la ciudad, ¿no? Entonces vamos contribuyendo sistemáticamente a esa hegemonía de una forma de vida. Entonces, la resistencia en base a los bancos de semillas que hay, por ejemplo, en el norte, hay uno bastante potente en Castilla y León. Se organizaron muchos cultivadores y mucha gente que se puso a buscar las semillas de las variedades de todo lo que se cultivaba en la zona, que eran intrínsecamente de la zona y que se habían adaptado al territorio, y las están recuperando, las están guardando y están... bueno, haciendo posible que se intercambien, ¿no? Libremente entre la gente que quiera preservarla y cultivarla y mantenerla. Y eso por una parte, y por otra el hecho de recuperar la habilidad que teníamos para construirnos nuestras propias casas. Que hay un montón de técnicas de bioconstrucción o de construcción alternativa que nos da la capacidad de no depender de que una constructora o quien sea me ponga un bloque en tal sitio que me pueda gustar más o menos o la zona, sino volver a recuperar esa capacidad, esa libertad de construirme mi vivienda, construir mi vivienda en el entorno en el que yo quiero, con la gente que yo quiero, y hacerla mucho más también arraigada al territorio. Y además hay experiencias en otros países, sobre todo en Sudamérica, de que la comunidad que vive construye la vivienda. Entonces hay una persona que necesita casa, una familia, y eso se pone en común, se hace esa vivienda, se generan como unos días de convivencia, de compartir muchas más cosas, y joder, hay una casa nueva para que otra familia pueda llevar a cabo su vida, ¿no? Y creo que eso también une mucho más, hace, refuerza mucho la pertenencia a un grupo, la ganas de compartir, la creación de espacios propios de ese grupo humano que va a permitir, pues, que se puedan dar más expresiones de la vida. Y se conocen un montón de técnicas, se dan en diferentes sitios y están ahí, se han registrado y gracias a que están registradas las podemos volver a retomar y a seguir haciendo.
Se me ocurre también, hay un libro, no me acuerdo cuál es la editorial que lo publica, pero está traducido al italiano, que se llama Educación Siberiana, de Nikolai Lilin, que es muy interesante porque él habla, es como una autobiografía, pero él habla de que, bueno, él era una persona que se crió en Siberia, en un gulag, en una comunidad criminal, que tenía unas normas sociales muy concretas y muy diferentes de lo que nosotros estamos acostumbradas. Entonces, cuando, o sea, como que él intenta explicar su educación a través de las normas de una comunidad criminal que está entendida como algo completamente amoral, que era basada en una moralidad más estricta que has visto, que hemos visto nunca. Que es preciosa, en plan, entender un poco su historia y cómo se crea por unas... O sea, son conceptos muy parecidos al honor y tal, pero de una manera muy, muy curiosa. Claro, también habla de cómo es para, era para ellos como algo normal que todos iban a entrar en algún momento en la cárcel. Y también lo interesante es que esa comunidad concreta genera un lenguaje secreto que él, por supuesto, no explica, pero explica su existencia a través de los tatuajes, y cómo él era capaz de, en cualquier cárcel en la que entrara, reconocer la historia vital y personal y familiar de los vínculos de la persona de la cárcel en función de los tatuajes que tenía, porque él aprendía a leer el lenguaje sí, que su comunidad tenía a través de los tatuajes, y de hecho cómo él se hace tatuador de, del propio lenguaje de su comunidad y lo aplicaba a las personas. Entonces como que había muchas cosas implícitas en la forma de tatuaje de su propia comunidad, y eso, en entender quién era, y no le hacía falta hablar con las personas oralmente para entender... Pues eso, de dónde venían, qué función tenían dentro de su comunidad y cómo se trataban unas a otras fuera. Y también como la parte más interesante también era el hecho de que su, o sea, como que él explicaba su frustración cuando salió un poco de la comunidad criminal, de que él ahora, cuando la gente sabía que él era tatuador, le podía, llegaba gente a pedirle un tatuaje y no entendía, primero, que él por su norma propia no podía decir que no, y segundo, la implicación que le suponía a él hacerle un tatuaje a alguien, porque tenía muchas... cosas culturales concretas adscritas que una persona habitual no entendía. Entonces, como que ese choque cultural de lo que era una resistencia cultural activa de parte de su pueblo, que se, en este caso, como que se preservaba tanto por lo hermético y por el hecho de que, claro, hay un cierto secretismo que se entiende muy fácil desde una comunidad criminal, porque les hace entender bastante fácilmente que no pueden ir contando los secretos que les hacen perdurar. Pero el choque con la realidad del momento en el que él se ve que cae mucho en estas cosas de que yo no puedo, porque me han criado así, trascender ninguno de los valores morales que yo he aprendido, pero choco frontalmente con la cultura global que me están imponiendo y tengo todos estos problemas en base a que, simplemente a que yo nací en este punto concreto del mundo.
Sí. Entonces, sí, como que es un ejemplo muy guay. Una cosa súper chula de eso, que como que es súper, es una tontería, pero es muy poético, que es el hecho de lo que has visto tú, pero en concreto que era el que tú no podías pedir un tatuaje, sino que siempre la otra persona lo admitía y que tú no sabías lo que te iba a tatuar hasta que había terminado. O sea, y eso implica ya una concepción colectiva en el sentido de que nada sale de ti, sino que sale de la comunidad y tú ya aceptas cómo los demás te construyen y tú construyes a los demás.
Sí.
Y como que es un punto que me parece muy chulo.
Es súper bonito ese libro y muy recomendable, la verdad.
Ojo, tiene pintón.
Sí, sí, sí.
Es muy curioso.
Yo quería también hablar de otro ejemplo de resistencia que me parece inconsciente, que está en mi caso en mi abuela. Pero
a tope.
Espero que haya muchas abuelas que se vean aquí. Y es una cosa que me da muchísima pena, pero siento que... Y tiene mucho que ver con el hecho de que hayamos sido criadas también en... Bueno, en mi caso en ciudades grandes, ¿no? Entonces, como mi abuela, por ejemplo, es perfectamente capaz de concebir que su casa no es su casa. Es decir, que cualquiera que llame al timbre es bienvenido en su casa, independientemente de quién sea esa persona, independientemente del vínculo que ella tenga con esa persona, y también la manera de concebir la calle que tiene. O sea, mi abuela puede salir en rulos al supermercado. O sea, quiero decir, en pijama. Y no vive cerca de ningún supermercado. O sea, realmente... Y no, y a ver, estoy hablando en particular de mi abuela, pero es algo que en general creo que en lugares más pequeños quizá que las ciudades es algo que todavía es habitual ver, ¿no?
Sí.
Como las puertas de las casas están literal y radicalmente abiertas hacia quien quiera entrar, que si hay un plato de comida... para uno, lo hay para dos o para tres. Y sobre todo que la calle es un espacio que yo, eso es quizá donde más radicalmente ajena me siento, porque yo no lo siento así. O sea, es decir, yo salgo a la calle y soy consciente, sí, de estar en un espacio que me es ajeno. En plan, yo no me siento... No, yo salgo a mi calle y no me siento en mi calle. No me siento en algo que de verdad forme parte de lo que yo soy, sino que me siento invadida por extraños, no sé cómo decirlo. Y entonces me gusta mucho esa naturalidad con la que... he visto a las mujeres como mi abuela relacionarse con la calle, con las vecinas, con el entorno, con... Y realmente creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar muy profundamente. En plan, estaba pensando en esto, en el típico ejemplo de mierda de Antena 3 o de La Sexta, de cuando van a una persona que relativamente se dice a sí misma de izquierda y dice, no, bueno, pues llévate a los refugiados a tu casa. ¿Sabéis? Esa mierda de argumento del fascismo español. hostia, pues a mí muchas veces me surge como, pues sí. O sea, quiero decir, rollo, que no es
ojalá
una solución.
Ojalá todos en nuestra casa.
Ojalá nuestra casa fuera de verdad un espacio realmente colectivo y esa colectivización nos hiciera sentirnos seguras. Porque también, o sea, creo que hay una parte claro. de yo no tengo la puerta de mi casa abierta porque yo no me siento segura en el sitio donde vivo. Pero hostia, eso es un problema, colectivo, ¿sabes? En plan, mi abuela sí se siente segura en el espacio donde vive y tiene menos maneras de defenderse que yo, o sea, no sé si
sí,
me...
pero de hecho no nos sentimos seguros en el espacio en el que vivimos porque no conocemos el espacio en el que vivimos, no ahí. Conoces a tu vecino, no conoces, entonces te da miedo. Lo que has dicho es muy curioso porque yo me di cuenta que eso no era normal cuando ya empecé a ser más mayor y venía gente a mi casa y decía, pero ¿por qué en tu casa hay tanta gente siempre? Porque claro, estaba mi abuela, mi abuelo, mi tía abuela, la vecina pasaba, se sentaba ahí hablando con ellos, porque al final todo el rato en mi patio, entonces claro, yo lo tenía como normalizado, si pasa un vecino y te está hablando y ya lleva más de 10 minutos, pues se sienta, y de pronto me decían, siempre está esto lleno de gente cuando llegamos, y yo tuve a lo mejor con 12 años, 13, la concepción de que eso en otras casas no funcionaba así. Claro, yo soy de un barrio de toda la vida, en el que mi padre y mi madre son de ese barrio también, mi abuela es de ese barrio también, se conocen entre ellos. A medida que se van muriendo las personas mayores o que se van mudando, empieza a darte cuenta de que ya no te fías, no. A ese vecino no lo conoces tanto como para dejarlo que entre en tu casa. Es justamente el no conocer el entorno lo que nos genera esa desconfianza.
Yo aquí quiero abrir, a ver si me explico, porque creo que voy a dar un poco de chapa, pero me parece como muy importante el hecho de que me parece que esto tiene muchísimo que ver con el concepto de cultura popular y con el hecho de por qué es importante hablar de esto ahora y es importante empezar a pensarlo como imaginario colectivo y como forma de habitar. Y me parece que ahora mismo vamos a un abismo muy fuerte de perder todo esto precisamente por el desarraigo. O sea, me parece que esto está ligadísimo con el hecho de un arraigo a una tierra, un arraigo a un sitio local muy concreto, a una forma de habitarlo, a un clima concreto, a unas plantas concretas, a un lugar muy muy concreto, que el hecho de que cuando se lleva viviendo a través de muchísimos años, pues hay unas formas de hacer que a ti se te pasan, ya sean unas técnicas de cultivo, unas técnicas de una dieta, unas festividades que se adaptan a un calendario muy concreto, que resulta que estaba hiperpensado a lo largo de siglos de tu zona y tú no lo has valorado porque no eras consciente. Y que cuando vivimos en un mundo capitalista en el que el arraigo ese se está perdiendo, en el que hay unas migraciones loquísimas todo el tiempo, en el que no llegas a adaptarte a una zona, esa cultura no llega a transmitirse porque requiere de tiempo. O sea, tiene una temporalidad que no es la inmediata actual, es la temporalidad nuestra de antes. Y ahí es cuando se empieza a ver unos resquebrajes que yo creo que hasta ahora nunca se habían dado y se están empezando a dar muy, muy harto. Y que lo estamos perdiendo sin ser conscientes de lo que se está perdiendo. Y el problema de esto precisamente es que como el pilar es oral, que es el nuestro, realmente no hay vuelta atrás una vez que eso se pierda. Y entonces como que me parece súper importante el hablar en este concreto de el hecho de que cuando tú habitas una zona hay un arraigo ahí muy importante, que todo tiene un porqué y que aunque se haya adornado estéticamente con festividades y tal, muchas veces cuando tú lo analizas sociológicamente eso era súper importante y era lo que mantenía viva una zona. Y ahora mismo con el desarraigo, pues pasa con la despoblación, por ejemplo. O sea, llega un punto la despoblación de la población envejecida tal, que de repente te plantan ahí una central de lo que sea, te plantan ahí... una construcción loquísima y de repente el bosque da la mitad de lo que daba y el río ya no es como era y ya no sé qué, y eso a lo mejor se hubiera cargado si el pueblo estuviera lleno toda la vida de la gente y si todavía estuviéramos el concepto de economía moral, la multitud se hubiera amotinado muchísimo, pero como se han ido perdiendo, se han diluido y ya no saben lo que son sus formas de cultura y lo que son las ajenas, sí. De repente no pasa nada. Entonces como que yo me gustaría muchísimo poner la fuerza en el hecho de por qué es importante una soberanía cultural popular que sea de construcción colectiva y en arraigo en un sitio, porque es lo que nos hace habitar el mundo de una manera consciente, sostenible y de una manera política, radicalmente política, y que no nos pueden quitar desde ningún otro sitio, porque algo que se ha construido en colectividad a lo largo del tiempo y que tiene unido a un sitio es que nunca va a venir nada que lo pueda mejorar, porque es lo único que entiende la realidad de esa persona, ¿no? Como que yo creo que a veces el análisis se pierde muchísimo porque como ahora nos mudamos tanto, vivimos en un contexto urbano en el que todo lo decide lo social y lo político, no el lugar. O sea, cuando vives en una ciudad que es enorme, de repente ya no tiene importancia el río de al lado, ni el bosque, ni el clima, porque lo único que tiene importancia es el sistema económico que rige la ciudad. Y entonces como que en eso se nos están yendo también las formas de relacionarnos con el entorno y el hecho de, como habéis dicho vosotras, de tener un entorno que conocemos, que nos conoce y que hace que sea nuestro sitio. O sea, como que eso me parece como que a veces cuando se habla del problema de vivir en las ciudades, esto no se toca. Y para mí es como de lo más importante.
Y de hecho,
¿no?
Si hay un suicidio, iba a decir. Un desahucio. si hay un desahucio y te conoce todo tu barrio...
No, hay un desahucio.
No hay un desahucio. Porque... Porque por el simple hecho de decir...
Ni un suicidio tampoco, probablemente.
Ni un suicidio. No. Exacto. Bueno, es que fíjate, fíjate el subconsciente cómo hilaba. Si es que tengo hilados los conceptos. Cuando pasa eso, yo, claro, de hecho, en el Zaidín o en los barrios se han parado más desahucios precisamente porque era el niño de no sé quién. ¿O cómo vamos a dejar que echen de su casa a esta persona? Los apodos, por ejemplo, también se van a perder, ¿no? Familiares. Todo lo que construye una comunidad, de pronto ya no está. Entonces, si van a desahuciar a una persona que a lo mejor lleva ahí viviendo un 2 o 3 años y tampoco yo tengo tanta relación, ese es justamente el individualismo. Ese es justamente el... Bueno... No tengo esa empatía porque la empatía requiere tiempo y requiere compartir. Y si no compartes, pues que si van todo el mundo al Mercadona y en el Mercadona no se miran las caras, no es lo mismo que esperar en la cola de la frutería, que ahí ya vas a hablar. Pero tú estás en el Mercadona cogiendo fruta y no vas a hablar con nadie. Pero bueno, ya está, eso es un tema muy largo.
Sí, sobre todo creo que al final el que cada vez se concentre a más gente por pura necesidad, no por apetencia, a vivir en las ciudades, que al final viene fuerza a la convivencia en el mal sentido. Bueno, todo lo que viene forzado difícilmente va a tener un buen sentido, ¿no? Pero, en fin, que viene gente de muchos sitios distintos que tiene que forzosamente por necesidad cohabitar. Cuando al final llega a un sitio que le es dado, que es frío, que no busca tener espacios donde se dé lo común o se permitan las formas, se den formas de compartir, de experimentar, de tener una vida, sino simplemente una zona donde estar en un sitio, tener meramente un techo, 4 paredes y ir tirando. Entonces, esa forma de vivir, o sea, por eso al final las ciudades tienen una concepción perversa en sí misma porque generan unos espacios de vida muy fríos, muy ajenos a lo que es la propia vida. Claro, entonces así la propia estructura de la ciudad y los ritmos que impone la ciudad hace difícil que se puedan dar espacios comunes y donde nos generen confianza porque no lo hemos creado nosotras, se nos han dado y no se han dado pensando en eso, sino simplemente en reforzar unos intereses. Por tanto, claro, es más difícil sentir ese apego al barrio, ese arraigo a una zona, esas cosas tan inmateriales que son culturales, que son la forma de estar, que es difícil que se den en una ciudad. Por tanto, es muy fácil separar, atomizar y que estos modelos de vida se homogeneicen en esa balsa de aceite que es de muchos individuos al fin aislados, ¿no? Y que nada altera esa balsa.
Bueno, iba a cerrar ya con una reflexión final, a menos que tengáis alguna otra reflexión antes de finalizar.
Por supuesto, no es broma.
Yo tengo una cosa.
Ah, vale. Pues era, es que estaba pues viendo, verdad,
Estaba viendo la cara de que sí. Alba, tú también tienes un poco cara de que igual sí.
Yo me contengo si es necesario.
Yo también puedo contener.
No, hombre, no, darle. La última reflexión sobre la mesa y cierro.
Vale. Solo quería nombrar una cosa que me parece como muy importante nombrar, que es el hecho de que actualmente, precisamente porque vivimos en ciudades, ha entrado internet y estos medios que son ejes culturales muy fuertes y que falsamente se dice que eso democratiza la cultura y que no es vertical, pero sí es vertical porque existen ciertas empresas que lo poseen, sí es vertical porque hay logaritmos, sí es vertical porque no sube todo el mundo y el posicionamiento...
¿Logaritmos o algoritmos?
Algoritmo.
Es que esto es por la coña de otro día. No, algoritmos. Porque hay algoritmos y sí que es vertical en el sentido de que Google decide lo que está arriba y lo que tú ves y lo que no ves. Entonces que eso realmente no es lo mismo ni nada parecido a los mecanismos que nosotros estamos hablando y que el problema de vivir en los ambientes que hemos dicho, de que tú pierdes completamente la cultura que estaba construida colectivamente desde un punto bueno con la que tú te identificabas, es que te hace vulnerable a no tienes cultura y te agarras a lo que sea, y a lo que te agarras es a lo que tienes cerca, que son precisamente estas formas culturales y estos gustos de la élite. Y eso me parece que es un problema de ahora, de que estamos cogiendo
formas culturales y gustos prefabricados por empresas que le vienen bien y lo cogemos como si fuera nuestro y como si fuera igual de legítimo que los que están construidos desde otro lado, simplemente porque falsa dicotomía de que parece que sí, esto viene de todos porque lo ha subido en notas a YouTube, que es lo mismo que me lo cuenta mi abuela, ¿sabes? Y es como, lo mismo no es. Y como decir simplemente que es muy peligroso buscar de dónde viene la cultura y tus gustos, porque a lo mejor no son tan tuyos como crees, a lo mejor vienen por algo. Y que esto a veces como que es muy invisible, es muy capitalismo invisible, de que si no te lo paras a pensar, no lo piensas. Y como que me pareció una reflexión que era importante que estuviera también. Sí, así que sí, estamos genial. Tan desculturalizados que nos lo meten por todos los lados, pero no es nuestra cultura y deberíamos empezar a luchar por buscar la nuestra.
Me encanta lo que has dicho y yo solamente quería como poner la parte positiva o lanzar una especie de consejo de algo que me quiero aplicar yo a mí misma y que lo intento llevar a cabo. Y es que si queremos hacer resistencia a esto, podríamos empezar por afianzar los cuidados entre nuestros espacios, nuestros amigos, el no cambiar tanto de grupos, de ahora es que me junto con esta gente, ahora, porque eso justamente es la consecuencia de esta migración, este cambio, aunque yo ya no te vaya a ver porque es culpa de este sistema que tú hayas tenido que irte allí o allá, pues seguir manteniendo ese contacto, seguir favoreciendo eso, ¿no? Y también intentar consumir el arte que hacen tus amigos. Y si tus amigos que hacen música, si tus amigos crean cualquier tipo de cultura, intenta consumirlo porque eso es una forma también de colectivizar ese arte y que forme parte al final de tu forma de vida. Y entonces como de esa manera a lo mejor podemos resistirnos a esa imposición elitista de vamos a consumir todo esto que está vacío, que no tenemos ningún arraigo y que mañana será otra cosa porque ya me he aburrido de esto. Entonces bueno, ese era como un consejo.
Me ha venido la reflexión de Alba increíble para la cita final del programa, porque ya que estamos hablando que la resistencia y la soberanía cultural pues pasan precisamente por el entender la construcción común y el apego y sobre todo las amistades y la fuerza colectiva que hay en las identidades colectivas, lo explica muy bien el Comité Invisible hablando exclusivamente de escribir, pero creo que podemos transcribir escribir por hacer cultura. Y dicen, escribir es una vanidad si no es para el amigo, también para el amigo que no se conoce todavía. Así que entendamos como amigos a cualquier persona que intenta construir con nosotras una soberanía cultural que nos sea válida y mucha fuerza contra la hegemonía cultural. Y muchas gracias por escucharnos.